Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una semana más, a las mañanas de Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz, en el 95.6 de su dial de FM y en la www.genteradio.net. También pueden seguirnos a través de Facebook en nuestro streaming. Pero vamos a ver qué les contamos hoy, lunes 29 de enero del año 2024, porque la actualidad es intensa y diversa. Podríamos empezar por el ámbito internacional porque la verdad es que ha habido un giro importante en el Oriente Próximo, ya que se ha elevado y muchísimo la posibilidad de internacionalización del conflicto. Ayer se produjo en la tarde un ataque con drones sobre una base fronteriza entre Siria y Jordania de los Estados Unidos, que provocó la muerte de 3 militares estadounidenses, los primeros 3 fallecidos en este conflicto. Ataque atribuido a milicias proiraníes que no han pasado por alto tanto republicanos como demócratas en el Congreso de los Estados Unidos, y el señor Biden ya ha anunciado que el incidente no quedará impune. Responderemos, ha sido tajante el presidente de los Estados Unidos. Mientras tanto, en Gaza siguen pasando cosas que no son del todo agradables. Pero si hay algo que es extraordinariamente desagradable, es que ya son 11 los países que se han sumado al boicot, a la falta de apoyo a la organización no gubernamental que se está encargando de distribuir la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Se trata de la organización de la ONU, UNRWA, bien deletreada, UNRWA, UNRWA, que es la organización, ya digo, insisto, que es la que se encarga de distribuir la ayuda humanitaria internacional entre la población palestina, Organización para Refugiados de Palestina en Gaza. Tras el conocimiento que obra en poder de un informe de la organización de Naciones Unidas, donde se vincula a esta organización no gubernamental con Hamas. Ya que además parece que queda perfectamente claro que 12 de sus integrantes, 12 de sus miembros, participaron activamente en el ataque terrorista del pasado 7 de octubre por fuerzas de Hamas. Se ha sumado en última hora Japón a 10 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Canadá y Francia. Esto puede poner en grave riesgo la ayuda humanitaria, que no está llegando del todo bien, pero está llegando a los palestinos en Gaza. Y estas dificultades no están dificultando las negociaciones de alto el fuego, que siguen las negociaciones entre la CIA y el Mossad, favorecidas o patrocinadas por Qatar y Egipto, para conseguir un alto el fuego de al menos 2 meses con el fin de liberar los rehenes israelitas a cambio de presos palestinos sin definir el número. Pero lo fundamental es que se permita la entrada de la ayuda humanitaria, que probablemente haya que organizarla en torno a otra organización diferente a la que antes le cuestionaba. Y en Ucrania, pues la corrupción también existe y se detienen 6 altos cargos del gobierno de Zelensky por derivar 37 millones de euros de ayuda extranjera para la compra de armamento y munición a unas cuentas privadas en el extranjero, por fuera de Ucrania. La corrupción no solamente es patrimonio de España, sino también de otros países, por no decir de la humanidad. Ayer se produjeron la primera vuelta de las elecciones en Finlandia, primeras elecciones que se producen tras la incorporación de la OTAN de este país escandinavo. Ganaba con bastante claridad el candidato conservador, que tendrá que enfrentarse a una segunda vuelta para ver si es él o el candidato ecologista. No digo los nombres por no equivocarme, ya lo iré pronunciando según lo vaya escuchando, pero la segunda vuelta será entre los conservadores y los ecologistas. Siguen también las protestas en Francia. Los agricultores franceses, acogidos a la misma legislación prácticamente que los agricultores españoles, no se resignan. Hoy van a tener el objetivo principal de aislar el mayor mercado de productos frescos de Europa, el que se encuentra en París, afectando claramente a los transportistas españoles que llevan ya 4 días sufriendo los bloqueos de las carreteras Gala y el desperdicio de nuestra producción agrícola regada por esas carreteras. Insisto que son la misma normativa la que protestan los franceses de la que es aplicable en España. Y en este país, una nueva semana apasionante en política. Tras la 7ª manifestación convocada ayer por el Partido Popular, contra acuerdos del señor Sánchez con sus distintos socios de investidura en el transcurso del tiempo, llevan 7 en los últimos meses, pues la de ayer tocó, y sin presencia de Vox, y aproximadamente entre 40 y 70.000, 40 la delegación del gobierno, 70.000 los organizadores. Bueno, pues esta vez el motivo de la manifestación era luchar contra el texto de la ley amnistía y la inclusión del terrorismo light en la misma. Mañana comienza el debate de esta ley, el debate parlamentario en el Congreso de los Diputados del texto enmendado en la Comisión de Justicia, al que se le podrán incorporar algunas de las enmiendas que Junts y ERC siguen empeñados en incorporar para conseguir el blindaje absoluto de la amnistía de todos sus miembros y amigos. Ayer Sánchez, en una entrevista en el canal de televisión del periódico La Vanguardia, consideraba que esto de la ley de amnistía es un paso trascendental para la democracia, lo que hace 8 semanas consideraba anticonstitucional y que no iba a haber. Pero bueno, ya saben ustedes que este señor presidente del gobierno pues tiene la manía o la costumbre de cambiar de opinión. Para el señor Sánchez, el que se hayan incorporado Junts y ERC al debate político nacional es un éxito. Llamada avisa de reuniones varias con Junqueras y Puigdemont. Habla de que la operación Cataluña ha sido una negación de su gobierno, que gracias a su gobierno desapareció, y que además pues el responsable máximo es el gobierno anterior del Partido Popular de Rajoy, que es intolerable el silencio que está manteniendo sobre este respecto. Y todo lo que lo indiquen los independentistas. Ya saben ustedes que el relato del señor Sánchez va modificándose en función de las exigencias del señor Puigdemont y sus amigos. Pero si esto nos llama la atención a muchos y nos pone los pelos de punta y a veces nos da por reír o por llorar, esto no es suficiente, porque a continuación de esa entrevista en La Vanguardia, la señora Laura Borrá, una de las que quieren ser amnistiada, no porque haya cometido delitos de terrorismo o porque haya declarado la independencia unilateral o porque haya desobedecido la sentencia del Constitucional, no, esta ha sido condenada e inhabilitada porque fraccionaba contratos para sus amigos. Pero esto también es impune y hay que amnistiarlo. Bueno, pues la señora Laura Borràs deja claro, lo dice en catalán, pero bueno, traducido y los subtítulos serán también claramente, que a ellos les importa bien poco la gobernabilidad de España. Ellos, la única preocupación que tienen es la consecución de sus objetivos. Y conseguirlo es lo único que les va a mover. La gobernabilidad de España le hace reír a la señora Borràs. Pero bueno, estos son los socios que van gobernando este país, porque van condicionando las políticas nacionales. Y si esto también fuera poco, pues viene el miércoles de la vergüenza. El miércoles de la vergüenza porque el señor Reinders, comisario europeo de justicia, ha aceptado en convertirse en mediador de un gobierno de una república bananera representado por el superministro Félix Bolaño para que negocie con el del cáncer del Tribunal Constitucional, el señor González Pons, del Partido Popular, en Bruselas, con el fin de intentar renovar el CGPJ, el Consejo General del Poder Judicial. Primera vez que esto sucede en la historia de Europa, que un comisario europeo tenga que mediar entre un partido en la oposición y otro en el gobierno de un país europeo con una democracia liberal, con unos contrapesos importantemente claros en nuestra Constitución con respecto a la separación de poderes, pues que tenga que negociar o que intermediar, después de 5 años de bloqueo, por la incapacidad de entenderse. No porque haya un bloqueo constitucional, que estén incumpliendo la norma, que están tirándose los unos a los otros. No, porque son incapaces unos y otros, otros y uno. PP y PSOE han sido incapaces de sentarse a una mesa y nombrar a personas que tengan un reconocido prestigio en su trayectoria profesional y que sean pues lo más objetivos posibles a la hora de tomar sus decisiones. Importantísimo saber que el Consejo General del Poder Judicial no es otra cosa que el que va a nombrar a los miembros del Tribunal Supremo, último elemento del Poder Judicial que queda sin control absoluto por parte del Partido Socialista. Con lo cual es importante que esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo PP y PSOE, sea con el único objetivo de que sea independiente el Poder Judicial. Importantísimo para el futuro de la democracia de este país. Bueno, y las nuevas formaciones políticas empiezan a hacer aguas, por no decir que están hundidas, tocadas y rehundidas y retocadas. Vox mantiene al señor Abascal como líder indiscutible hasta el año 2022. Crisis abierta y encubierta en Vox. Espinosa López Montero está preparando una formación política para concurrir las próximas elecciones europeas y su señora esposa Rocío Monasterio es la próxima en la purga de Vox. ¿Estamos ante el principio del fin de Vox? Pues las elecciones gallegas tendrán mucho que decir. Mucho que decir porque la presencia en las urnas de votos de Vox lo único que puede hacer es facilitar el no gobierno del Partido Popular y el sí gobierno de los independentistas con el apoyo del Partido Socialista. Poco va a aportar Vox a Galicia, pero en las encuestas que hoy conocemos está entre 0 y 0. No tiene más del 2,5% de votos, no llegará ni de lejos al 5%. Y no será el único que no llegue al 5%. Porque Podemos y Sumar de Yolanda Díaz puede también hacer un ridículo espantoso, porque también ponen en un porcentaje de voto muy lejano al 5%, con lo cual también se quedaría fuera del Parlamento gallego, que se repartirían Partido Popular, PSOE y Bloque Nacionalista Gallego. La mayoría absoluta, rozándola, está el Partido Popular, aunque cabe la posibilidad de que no sea así. Y desde luego los votos que se vayan a Vox pueden ser que sean los que le falten para conseguir esa mayoría absoluta. Y si obtiene un diputado, cosa que sería muy extraña, habría que ver cómo se queda el gobierno gallego. Bueno, y en Podemos sigue habiendo terremotos internos, externos y medio pensionistas. Ahora la que le toca la salida es a Lilith Bestringe, hija del famoso político de la Alianza Popular, heredero de Manuel Fraga. Bueno, pues Lilith Bestringe anuncia su salida de Podemos este fin de semana, por lo menos la entrega de su acta. Ella no dice por qué, solamente entrega su acta y dice que se va de la política activa. Pero ese movimiento de Lilith Bestringe, diputada de Podemos, de los cinco que se escindieron de Sumar, hace que el grupo parlamentario del grupo mixto descienda en uno. Podemos se queda con cuatro, porque el que sustituye, creo que es un hombre, a Lilith Bestringe, es un diputado de Sumar, con lo cual se deja a Podemos con cuatro. No da explicaciones, insisto, de ningún tipo, simplemente que sepa de la política, pero Belarra y Montero salen al paso y dicen que es que la pobre está malita de salud. La cara de Bestringe es un poema de Lilith. Está también Podemos en extinción, parece que también está claro, ¿no? Y lo que va a pasar en Galicia también le va a afectar y mucho. Errejón es el nuevo portavoz de Sumar, porque la señora amiga de Yolanda Díaz la mandó de candidata a Galicia, que se puede quedar sin escaño. No, se va a quedar sin escaño, probablemente. Pues Sumar también lo tiene difícil, porque que acepten a Errejón como portavoz formaciones políticas con las que ha estado enfrentada, luego con Podemos ya está fuera, ¿no? Pero no podemos olvidar que Sumar no es un partido político estructurado como tal, como partido político, ni es un partido en construcción, aunque algunos intentan montar un partido, pero lo van a tener muy complicado. La izquierda del PSOE, muy débil, y sobre todo ante las elecciones gallegas, que puede suponer un antes y un después para el movimiento político de Yolanda Díaz, donde la gallega puede quedar perfectamente mal retratada. Y todo esto le viene muy bien al PSOE del señor Sánchez, porque además yo tengo la sensación de que todo esto está movido por los hilos del estratega más grande que ha tenido la política nacional en los últimos años. No tiene rival el señor Sánchez. E insisto, yo creo que la mano de nuestro querido presidente está detrás de todos estos movimientos que van debilitando a la izquierda del PSOE. Bueno, pues las elecciones gallegas, ya digo, están aquí y nos inundarán esta semana y la próxima, antes de una campaña electoral que se presenta apasionante. La última encuesta, después de la del CIS de Tezanos, que daba una victoria del PP, pero no mayoría, la última encuesta de GAC3 para ABC, da sí la mayoría absoluta al Partido Popular y unos resultados catastróficos para el PSOE del señor Sánchez. Nacionalistas e independentistas quedarían como segunda fuerza política y una alternativa que, si fallan las encuestas, podría, sumando con los votos del Partido Socialista, arrancar la presidencia presidencia y el gobierno gallego al Partido Popular. Bueno, y aquí en Canarias ya saben ustedes que vamos de feria en feria y tiro porque me toca. Ya ha acabado Fitur y llega Madrid Fusión. Canarias ya está totalmente preparada para desembarcar en Madrid o no dejar de irse, algunos se han quedado, para presentar nuestra oferta gastronómica en Madrid Fusión 2024. Las islas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, o empresas como Winter Canarias y Aquanaria, son la punta de lanza para una edición que contará con una gran representación de producto kilómetro cero canario y de nuestra gastronomía. Siguen acercándose el carnaval de 2024 y ya tiene reina infantil, de solo 6 añitos. Sofía Rodríguez, en representación de la Milla de Oro de Playa Las Américas, triunfó ayer en la gala infantil con la espectacular fantasía Mi Ratito Favorito, diseñado por Alexis Santana. Y también se siguen acercando infinidad de pateras. Seguimos recibiendo inmigrantes de manera masiva y de manera descontrolada. Más de 1 millar de inmigrantes desembarcaron este fin de semana en Canarias, dejando al menos 5 muertos, puesto que un 6to fallecido es posible que haya fallecido, porque según relataron los supervivientes de la patera que viajaba, fue arrojado al mar antes de aproximarse a la Costa del Hierro. Menos mal que tenemos una buena noticia que confirmarle, porque el Puchero de la Florida fue un éxito en el día de ayer. El barrio villero vive el último fin de semana de enero como cada año, una cita obligada para que todos los vecinos del Valle de la Orotava se acerquen a la Florida a disfrutar de este maravilloso puchero, gigantesco Puchero de la Florida, que todo lo que está ahí dentro se ha producido en nuestras huertas. Un añito más habrá que esperar para ir a comerse esos garbancitos con esas verduritas. Bueno, pues ha habido un hito histórico este fin de semana en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, puesto que se ha logrado el atraque de uno de los megabuques más pesados de todo el mundo, 270 metros de eslora, 150.000 toneladas, más de 3 veces lo del antiguo Titanic, para acceder al astillero de reparación del puerto de Santa Cruz. Shipyard se llama el barco, que será puesto a punto durante los próximos meses en las instalaciones portuarias de Santa Cruz de Tenerife. La Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, FIGET España, ha concedido al Ayuntamiento de La Laguna el premio al mejor destino urbano español. Y el consejero del sector primario del Cabildo de Tenerife, Manuel Fernández, y el consejero delegado de este área, Valentín González, han asegurado este viernes que están trabajando en que la bodega insular de Tenerife, Bitsa, siga operando en las instalaciones insulares, cuyo contrato ha finalizado y se ha prolongado 9 meses, de los que restan 7. Desde la institución asegura que anda detrás de una alternativa jurídica y económicamente viable para que Bitsa no descarte que haya siendo una de las instalaciones de mejor utilización de la isla de Tenerife, en menor medida por los bajos beneficios de la empresa. La empresa Bodegas Insulares, imagino. Estamos a la expectativa que nos confirme o bien don Manuel Fernández o bien don Valentín González, que pasen por aquí por el estudio o nos atiendan el teléfono para hacerle algunas preguntas sobre el futuro de nuestra bodega insular de Tenerife, que lleva años en peligro y que ahora parece que está en alto riesgo de desuso. Irene Montero y Noemí Santana estaban en Tenerife este fin de semana presentando la candidatura de Podemos a las europeas. En sus declaraciones se ve que están muy ilusionadas. Hay que recuperar los espacios perdidos por la poca generosidad de compañeros. Aquí nos dicen compañeros, compañeras y compañeres. Cuando hay que quejarse de algo, échalo a los compañeros, ¿eh? Ay, la coherencia. En el acto que tuvo lugar en el TEA, el Espacio de las Artes de Tenerife, tanto Montero como Santana han abordado distintos temas de actualidad, de ámbito nacional, internacional y también de ámbito local. Pero de Alberto Rodríguez poco hablaron. Que le están dando la razón en el Tribunal Constitucional y le van a tener que devolver el escaño, por lo menos el sueldo que no cobró. Bueno, y la caliba nos ha dado el fin de semana a algunos. Además, el polen, que por el cambio climático se adelanta, ayuda a poner difícil respirar a los alérgicos y a los no alérgicos. Y además se acerca a un frente atlántico que puede traer, ojalá, algo de lluvia a nuestra querida isla de Tenerife. La calidad del aire en múltiples municipios ha sido extremadamente desfavorable, pero parece que esto va a cambiar. Y para saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, como hacemos todos los días, nos ponemos en contacto con los que saben de esto, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos un ambiente despejado, salvo intervalos de nubes en las costas del norte. Las temperaturas máximas descenderán, quedándose en cifras de 26 grados en Candelaria, 25 en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y 23 en La Laguna. El viento será flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy celebramos el Día Mundial de los Rompecabezas, vulgarmente llamados puzzles. A mí me gusta mucho hacer puzzles, pero hace tiempo que no hago ninguno de cartón. A ver si hago uno, que tengo varios por hacer. Bueno, pues felicidades a los que celebran hoy su onomástica, su santo, que son también algunos. Valero y Valerios, Mauros, Constancios, Imanas y Arcángelas. Felicidades a todas ellas y ellos. Y antes de continuar, vamos a dar una vueltita por las tiendas, un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes. Bueno, ya son 3 minutos por encima de las 8, momento de darle los buenos días a nuestro querido colaborador, don José Luis Figueroa. Buenos días, José Luis.
Buenos días y buenos días a todos y a todas este principio de semana.
Oye, yo tenía mucho interés en que tú me contaras, ¿qué está pasando en Francia? ¿La ley que se está aplicando en Francia de la Europa Verde no es la misma que en España o tiene alguna connotación que les hace cabrear más que a nosotros?
Bueno, el mundo rural francés es muy especial y hemos visto la agresividad con la que protestan. Es un mundo lleno de especificidades. Lo podemos ver en los quesos y en los vinos franceses, ¿no? Es decir, la tensión entre Bruselas y Francia es un hecho continuo desde la creación de la Unión Europea, o antes de la Comunidad Económica Europea. Porque hay muchas especificidades agrarias. Francia se lleva un buen pedazo de los fondos dedicados a la agricultura, el FEOGA. El FEOGA es una gran bolsa de dinero que más o menos alcanza el 40% de la financiación europea y que intenta proteger la agricultura en toda Europa, ¿no? En nosotros, en Canarias, pues tenemos desde el FEOGA pues las subvenciones a las viñas, a los plátanos, a determinados cultivos, a la exportación de otros, a la ganadería. Es decir, tenemos un sinfín de políticas que operan ahí. El problema es que probablemente los costes del carburante, que se han incrementado notablemente en toda Europa, y aunque ha habido medidas paliativas, no se ha conseguido en Francia lo que sí se ha conseguido en España. En España hubo una intervención muy fuerte con la excepción ibérica y contuvo bastante los incrementos de coste de los carburantes. En Francia no ocurrió y el resto de Europa los carburantes seguían referenciados con el gas. Y esto generó un problema en los años pasados, desde que empezó la guerra de Ucrania, y ese sobrecoste se ha ido acumulando en los agricultores y ha generado este nivel de protestas, ¿no? Y claro, siempre que los agricultores franceses protestan, pues operan contra la fruta española, o contra el vino, o contra cualquier producto español, que también ocurre en España cuando vienen maldadas en España, que atacamos también los camiones marroquíes, ¿no? Es una cadena sin fin. Yo creo que hay un problema muy claro, que es que la especulación del sector de distribución es muy fuerte respecto a los productos agrícolas, y los productos agrícolas no están teniendo los precios debidos para pagar a los agricultores. Es decir, que cuando tú vendes un producto cualquiera que pueda estar 10 o 15 veces por encima del precio que lo vendió el agricultor en el mercado, esto debe controlarse. En España hemos puesto en marcha la ley de cadena alimentaria para intentar esto. Hay un tema muy importante, son los mercadillos. Los mercadillos del agricultor, aunque sean agricultores, digamos, de menor enjundia desde el punto de vista del volumen, sí son muy importantes en el territorio y preservan esa relación entre la granja y el consumidor. Es decir, que la huerta suministra al consumidor directamente y, por tanto, los precios están bastante aquilatados. Pero es una situación que yo creo que en Francia se les ha ido de las manos, probablemente también el centralismo francés, el modelo jacobino que tiene Francia, no ayuda a paliar las diferencias que hay entre regiones, y todo esto pues se enciende la mecha y bueno, la gestión del malestar no se ha hecho debidamente, ¿no? Probablemente una de las cuestiones que tienen que entender las democracias es que uno de sus pilares para que sobrevivan las democracias es la gestión adecuada del malestar. Y el malestar económico, el malestar de sectores económicos es el primer malestar que se hace notar en un país. Y esto hay que acometerlo siempre con la máxima inteligencia, con la máxima previsión y tratar de que no se desboque, ¿no?
Pues ya está ahí la ultraderecha aprovechando cualquier movilización para decir que, es que ellos son los buenos y los demás son los malos. Ya está Le Pen allí encabezando o intentando encabezar las manifestaciones del sector.
Sí, Le Pen ha cambiado de estrategia y ha dejado, digamos, el discurso hipernacionalista y ha ido colocando sus mensajes en los sectores que más capacidad de protesta y de cambio tenían, ¿no? Y gracias a eso, tanto la ultraderecha como la ultraizquierda francesa están obteniendo buenas expectativas de voto. Bien, esto es una realidad en toda Europa, que veremos en las elecciones europeas cómo ese descontento se perfila en los resultados electorales. Y bueno, nos tiene que preocupar en la medida en que tenemos unas ultraderechas un poquito ultramontanas, venidas al monte en un montón de asuntos, ¿no? Y tenemos que concentrar bien o medir bien lo que significan los esfuerzos de progreso en cada uno de los países y ver un poco si nuestro voto es o no útil para esa continuidad de progreso o establecemos una estrategia de regreso a un pasado que dicen que fue muy bueno, pero que nunca existió tal cual nos lo cuentan ahora, ¿no? El pasado ese del que habla la ultraderecha no es real, ¿no?
Bueno, pues ha acabado Fitur, ahora viene Madrid Fusión y yo, en el modelo turístico que se ha presentado por parte de la Comunidad Autónoma Canaria y los modelos que se han presentado por distintos cabildos insulares y municipios turísticos que han estado presentes, yo no veo que haya cambiado nada. Se ha hablado mucho del turismo sostenible, de las nuevas estrategias de un turismo de élite que tenga en cuenta la protección del medio ambiente, pero ¿tú has observado que haya habido algún cambio, algún giro, alguna cosa a destacar en esta dirección?
Bueno, yo destacaría, cuando tú ves la prensa, y la prensa te refleja bastante lo que está pasando, ¿no? Y cómo operan los distintos políticos, los distintos interesados en este asunto. Yo veo, por ejemplo, clarísimamente una reunión entre el alcalde de Areje y más de 500 operadores, ¿no? O sea, veo una reunión, o la prensa se refleja una reunión, donde hay un ánimo de vender un producto, que es ADEGE, y venderlo sobre bases de sostenibilidad. Y a mí eso me parece interesante, ¿no? Porque estás interactuando con tus operadores. Después veo muchas fotos de grupo, ¿no? Pues todos los de cada isla se agrupan y se saca una foto. Incluso hay fotos de un alcalde y un concejal, los dos ahí en Fitur, perdidos entre los pasillos, ¿no? Entonces, bueno, Fitur es un espacio para vender. Y aplaudo la venta que hace desde su propio producto y me parece que los demás deben seguir el mismo camino, es decir, deben ubicarse en una feria que tiene operadores de todo el mundo y deben ubicarse para vender sus productos, no ir a sacarse una foto, ¿no? Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es que se empieza a hablar de que Tenerife está saturado a nivel internacional, es decir, en Fitur los informes de los que se habla es de la saturación de Tenerife y esto es importante. La saturación de Tenerife la percibimos los tinerfeños en los atascos y en otra serie de problemas que tenemos que seguir abordando, ¿no? Pero esto significa también que hay que cambiar el modelo turístico de Tenerife. Es decir, tenemos que pensar mejor lo que estamos haciendo con la vivienda vacacional, tenemos que pensar mejor qué estamos haciendo con la planta hotelera y hacia dónde vamos con todo ese esa industria que nos da de comer. Es una industria fundamental para nuestra vida, pero que tiene que tener ámbitos de sostenibilidad. Es decir, me contaban ayer mismo gente del sector hotelero que, claro, que un señor que sale del hotel en Areje a las 12 de la mañana para coger un avión a las 4 de la tarde, igual no llega. No llega porque el atasco es monumental, ¿no? El atasco de Areje hacia el aeropuerto. No estamos hablando del atasco de Santa Cruz, que estamos padeciendo la gente del norte, ¿no?
Es decir, que la isla también salen 4 horas antes de coger el avión del puerto de la Cruz en algunos horarios.
¿Qué ocurre? Que ese señor no vuelve a Tenerife. El problema es que ese señor no vuelve. Y que si no tenemos repetición de turistas, mal vamos. Por tanto, la movilidad y la sostenibilidad en términos muy amplios, es decir, qué hacemos con todo nuestro medio ambiente para que ese señor vuelva, es esencial. Y esto lo dicen todos los tour operadores. Estamos viendo un crecimiento del turismo tremendo en España, es decir, estamos ya en los 84 millones de turistas y nos convertimos en la primera potencia mundial de turismo después de Francia, porque Francia, creo que el dato eran 83, así que superamos a Francia en 1 millón de turistas y nos convertimos en la primera potencia mundial de turismo. Y esto son palabras mayores, pasamos de 50 y tantos millones de turistas, casi 60, hace en el año 19, a 80 millones de turistas, ¿no? Esto genera un problema de gestión de flujos y de gestión de oferta muy importante. Y tenemos que ver cómo lo contenemos para que no se generen sentimientos de turismofobia, sino que se generen sentimientos de apoyo al turismo, porque conseguimos que el turismo genere plusvalías que se repartan en el territorio y que se vean con claridad en el territorio, ¿no? Y todo esto es una problemática que cada año se analiza en Fitur y que tenemos que observar con atención. Los tinerfeños, básicamente, en Canarias, que son los que señalan más saturados, aunque yo diría que también La Graciosa está saturada, Lanzarote ya ha tomado ese camino también de saturación, y tenemos que pensar que las islas, tenemos que preservarlas bien y tenemos que sentirnos cómodos en las islas para recibir a los turistas. No podemos sentirnos incómodos con el turismo, porque eso es malo para el turismo, no nos permite ser amables con el turismo y no nos permite tampoco vivir bien de la gestión turística que hacen las administraciones públicas.
Pues se ha hablado de eso, de la turismofobia, se ha hablado de la sobrecarga de turistas de la isla de Tenerife y de algunas otras islas en Canarias, pero yo no he visto ningún proyecto de desarrollo de un turismo sostenible con proyectos al lado, es decir, con objetivos a conseguir a medio y largo plazo. Mucho postureo, mucho palabrería, pero realidades concretas yo no he visto ninguna.
Yo creo que no. Yo creo que, digamos, que está por ver. No digo que no se esté trabajando, no digo que no se pueda hacer, no digo que no haya voluntad de hacerlo. Digamos que está por ver, como tú dices, porque se materialicen esos proyectos con claridad. Y tenemos que todas las personas que estamos preocupadas por el futuro de nuestras islas, por el futuro de nuestros hijos, en definitiva, tenemos que exigir de las administraciones la seriedad de vida con el sector turístico. El turismo parecía anecdótico hace años en las islas, ¿no? Había algunas personas en el Puerto de la Cruz hace 30, 40, 50 años, después en el sur empezaron y parecía una cosa menor, ¿no? Pero es que en este momento ya no es una cosa menor, es una cosa mayor. Es decir, desde los años 90, donde hubo un impulso tremendo al turismo, que tuvimos que proteger los recursos naturales para evitar que el turismo se nos metiera en los espacios naturales, desde ese momento hasta ahora ha llovido mucho y tenemos que seguir evolucionando. Y la evolución va a ir, yo creo, en mi opinión, por entender los problemas de cambio climático que estamos teniendo, es decir, los problemas de sequía, los problemas de que no llueve, los problemas de residuos, los problemas de suministro eléctrico, los problemas de movilidad, los problemas de naturaleza, todos esos problemas entenderlos como uno solo, como una gestión integrada que tenemos que hacer de toda esta problemática que nos pueda conducir arrastrando el turismo con nosotros, arrastrando al sector turístico que quiere ir en esta dirección, porque el sector turístico más maduro, los empresarios canarios y el empresariado canario que entiende que el turismo es futuro, quiere que ese proceso se siga y que se continúen todas las iniciativas que se han puesto en marcha en esta dirección, ¿no?
Bueno, pues parece que la nueva Consejería de Transición Ecológica y Cambio Climático, Lucha contra el Cambio Climático, ha dado un titular de que va a apostar claramente en los próximos 4 años por la instauración de economía circular en Canarias, pero lo primero que hace, aparte de un titular, es darle un buen leñazo a la anterior consejería, diciendo poco menos que lo que ha hecho durante su mandato, su legislatura, es un greenwashing, que para los que no tenemos ni idea de lo que es greenwashing, pues me lo he buscado y he lavado de cara, diciendo que hay condiciones medioambientales en el producto que se vende, pero que realmente es mentira, ¿no? Simplemente es una estrategia de marketing comercial. ¿Tú que participabas de esa consejería, qué te parece que lo primero que haga la consejería nueva es decir que lo que habéis hecho ustedes es poco menos que greenwashing?
Bueno, yo creo que hay que contrastarlo, ¿no? Sí, contrastar lo que ha hecho esta consejería con lo que hizo la anterior consejería, ¿no? Liderada por Balbuena, José Antonio Valbuena, liderada por el viceconsejero Miguel Ángel Pérez y liderada por el viceconsejero Leopoldo Díaz, ¿no? Esos tres viceconsejeros y sus directores generales, en agosto, es decir, en el agosto siguiente a las elecciones, es decir, que dos meses después de las elecciones, pusieron sobre la mesa la emergencia climática y una serie de medidas que había que hacer, una serie de leyes que había que hacer para conseguir esa, digamos, absorber o abordar la emergencia climática. En enero, o sea, ya en este mes de enero de hace cuatro años, el Parlamento de Canarias por unanimidad había aprobado esa estrategia y ya se había puesto en marcha la ley de cambio climático. Una de las cosas que tienen que hacer los gobiernos es poner en marcha planes y leyes para cambiar la dirección de las cosas, ¿no? Bien, pues se puso en marcha en octubre, creo, la ley de cambio climático, en enero del año 20, es decir, seis meses después de las elecciones, ya se estaba revisando la planificación de residuos del gobierno anterior que no cumplía los parámetros ambientales de la Unión Europea. E inmediatamente se puso en marcha todo el proceso legal, tanto de la ley de cambio climático como de la ley de biodiversidad, como de la ley de economía circular. Y los planes insulares de residuos, que son elementos claves para el desarrollo de esas políticas de economía circular, de acuerdo con la normativa europea, para intentar que la financiación 21-27 que nos da Europa pueda encaminarse bien en esa planificación, es decir, que el gobierno actual, que ya está recibiendo fondos FEDER de esa planificación, tenga los planes hechos para poder abordar proyectos en realidad. Bien, pues esto se puso en marcha ya en febrero del año 20, pues tuvimos la pandemia. Y aunque la pandemia nos frenó un poco, inmediatamente estábamos haciendo la legislación canaria para abordar la dinamización económica dentro de la pandemia, es decir, ahí se sacó una ley de medidas urgentes desde el punto de vista territorial para agilizar las licencias de reformas de hoteles, de los comercios en las calles, de la implantación de fotovoltaica, de determinadas licencias agrícolas, de manera que se liberalizaron una serie de actividades para hacerle frente a la crisis económica derivada de la pandemia. Pero, aunque eso era urgente, se seguían trabajando las leyes y cuando llegó el gobierno actual, tenía ya la ley de cambio climático aprobada, los planes derivados de la ley de cambio climático en marcha o aprobados en algún caso, tenía la ley de biodiversidad terminada y con el último informe que tiene que hacer el Consejo Consultivo, así como la ley de economía circular también con su informe del Consejo Consultivo, y ya el gobierno solo tenía que tirar a gol, es decir, solo tenía que reformarlo en lo que considerase reformar, y llevarlo al Parlamento para que el Parlamento lo aprobara. Además de todo esto, se hicieron la ley de digitalización, se terminó, que venía de la legislación anterior, la ley de digitalización de los espacios naturales protegidos, que es fundamental para que los planes generales se puedan arbitrar sin problemas legales, o el plan forestal, que lo ha sacado este gobierno porque estaba hecho con anterioridad. Estaba terminado y no se había presentado y lo presenta este gobierno siguiendo la tarea anterior. Bien, todo esto en cuatro años, donde además se abordaron los decretos del volcán, porque tuvimos el volcán, el consejero ahí mano a mano con los afectados consiguió desarrollar una serie de decretos alineados con esta necesidad, se puso en marcha un plan con 400 millones de euros que tiene este gobierno, es el que tiene que firmar las concesiones y que ya hemos visto en algún caso que ha retenido, no ha desarrollado bien proyectos estratégicos como la descarbonización del polígono industrial del Goro y algún otro proyecto más, y tenemos en cuenta que le hemos dejado al gobierno actual una serie de leyes, de normas, de planes, de proyectos y de financiación que lo que tienen que hacer es gestionar. Pero al día de hoy, casi seis meses después de las elecciones y de la conformación del gobierno, no tenemos ningún plan de este gobierno. No tenemos ninguna planificación de este gobierno sobre qué es lo que va a hacer con lo que ha heredado. Porque puede criticarlo, puede mejorarlo, puede modificarlo incluso. Pero tiene que tener una agenda clara para los cuatro años. Y por ahora no la tenemos. Y lo que les digo a los cargos públicos es que los cuatro años pasan más rápido de lo que parece. Pasan muy rápidamente. Y por tanto lo que hay que hacer es un poco lo que hacía Valbuena, que es como un tractor, porque era un tractor. Cada semana se hacía una evaluación de cómo van los distintos expedientes. Había una presión tremenda desde el gobierno para sacar los compromisos adelante y se sacaron muchas cosas adelante, pendientes solamente de que el nuevo gobierno, que ya las tiene hechas, pueda llevarlas al Parlamento en su caso o pueda materializar en resoluciones en otros casos, como esos 400 millones de euros para la descarbonización de Canarias. Y así te diría que lo que tiene que hacer la política actual, los políticos actuales, en mi opinión, y es una sugerencia, no es por supuesto nada más que una aportación al devenir de la política canaria, es evaluar lo que se haya hecho con anterioridad y fijar una agenda para esta legislatura que es fundamental para llevarnos al año 2027 en las mejores condiciones para alcanzar los objetivos a 2030. Es decir, aquí el Parlamento de Canarias acordó que en 2040 teníamos que descarbonizarlo, descarbonizar Canarias para atender a esa demanda turística que hemos visto en Fitur de descarbonización. Hemos sentado las bases, las pueden mejorar si quieren, pero por favor que no las dinamiten haciendo críticas al hombre o críticas a una política que les hemos dejado, que se ha dejado del gobierno anterior y que pueden modificarla, adaptarla, pero sobre todo si pueden mejorarla, porque se hizo un gran esfuerzo de pacto en esa legislatura, se hizo un esfuerzo tremendo de diálogo con distintos sectores, no se aceptaron todas las propuestas, por supuesto, pero hay unos raíles por donde puede circular el tren de la descarbonización para el futuro de Canarias.
Pues nada, a ver si hacen, vamos, lo que dicen, ¿no? Que van a intentar poner a todas las partes involucradas en este proceso, tanto gobierno autónomo, como universidades, como cabildo, como sector privado, a caminar en eso, ¿no? Que aprovechen lo que sea útil y lo que no les guste que lo mejore, que estoy de acuerdo contigo.
No, lo que no pueden decir es que no participaron las universidades, que no participaron los ayuntamientos, que no participó la FECAN, que no participaron los cabildos en todo este proceso, porque inventamos las videoconferencias gracias al COVID y videoconferencias hacíamos todas las semanas para escuchar opiniones, para fijar aportaciones. Todos estos procesos se hacen con aportaciones escritas de todos estos agentes. Los procesos legales no los inventa un señor en un despacho. Los procesos legales que exige la normativa en Canarias exigen una participación muy amplia de todos los sectores. La ley de cambio climático tuvo más de 700 aportaciones. La ley de biodiversidad más de 4.000 aportaciones. Es decir, que la ley de economía circular efectivamente tuvo 60 aportaciones. Es una ley muy técnica y no conseguimos que tuviera más aportaciones. Pero las tres leyes, en el conjunto de las tres leyes, tuvieron muchísimas aportaciones de todos los sectores y por supuesto son mejorables, por supuesto, siempre es mejorable, pero es mejor hacer algo y sacarlo adelante con sus déficits que no hacer. El problema muchas veces es que hay gente que sabe, hay gente incluso que sabe hacer, pero hay gente que hace, y lo que demostró el equipo de Balbuena es que sabía hacer.
Pues don José Luis, ¿qué le digo? La semana que viene seguiremos dando un vistazo a lo que pasa en este país, en este mundo. Un abrazo.
Un abrazo a todos y que tengan buena semana a todos y todas.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Bueno, pues ya nos vamos acercando a las 8:30 y es el momento de darle los buenos días a nuestro querido colaborador, amigo y medio pensionista, don Tachi Izquierdo. Buenos días.
Buenos días, Dios. ¿Qué tal? Saludos para todos. ¿Qué tal? Feliz semana.
Te estaba saludando y estaba leyendo una noticia de última hora del Objetivo. Es que un juez de Barcelona considera que la injerencia rusa en el proceso independentista es otro obstáculo para aplicar la ley de amnistía. Otro juez con otro facha con toga.
Otro juez con toga, ¿no? Vamos a ver.
Lo tienen complicado, ¿no? Sí. Lo tienen complicado. Esta semanita lo vamos
está
a ver.
Está complicado, se complica, bueno. Claro que hay obstáculos aquí de carácter moral, político, jurídico y medio pensionista, está claro.
De todo tipo.
Pues es que esto no va a ser, esto no es coser y cantar, ¿eh? O sea, hay que convencer también a quienes están en contra del proceso para que realmente tenga el éxito que se espera. No se puede dejar tampoco, creo yo, vamos, una decisión con una buena parte de la sociedad española en contra, ¿no? Sería bueno que se hiciese un trabajo de pedagogía, que creo que se intenta, pero que no es lo suficiente para convencer a la gente de algunas decisiones que se van a tomar. Pero es que también, Diego, en contra de este proceso también tiene, o este procedimiento que ha planteado el gobierno con alguno de sus socios o con sus socios, pues tiene enfrente, evidentemente, a una oposición muy fuerte que es el PP y Vox, que no van a dar ni un solo argumento a favor de la amnistía, por hablar de una de las partes que están dentro del acuerdo. Y si es así, pues difícil se puede avanzar. Esto sería necesario entender a Cataluña, a todo el mundo, desde el mismo punto de vista, ¿no? Algo hay que hacer con Cataluña, ¿no? Para que las cosas se reencuentren o las cosas avancen, ¿no? Lo que no se puede estar permanentemente metidos entre la ignorancia sobre la realidad de Cataluña, quizás un exceso de información sobre lo que es Cataluña y verdades medias, ¿no? Eso, desde luego, lo que nos lleva es al resto de la población es una desinformación y a manejar argumentos que normalmente suelen ser los mismos. Yo aquí creo que debe haber una especie de búsqueda de información personal de cada uno de nosotros para realmente intentar entender este conflicto y no quedarnos en una serie de frases hechas que se arrojan muy bien, ¿sabes? Que se tiran a quien no piensa como tú y ya está, pero vamos, eso es un golpito de nada, eso no está solucionando nada. No podemos estar permanentemente anclados en monotemas en este país, ¿eh? Cuando aquí cogemos la manía del Tribunal Supremo es una, el Tribunal Constitucional es otra, Cataluña es otro, y estamos permanentemente metidos en discusiones en las que no avanzamos, en las que estamos bastante, bastante perdidos, ¿no?
Fíjate tú, si estamos perdidos, que el Instituto Sociológico Español, el CIS, de Tezano, dice que a los españoles nos preocupa la amnistía, de esta amnistía que estamos tratando ahora en el Congreso de los Diputados a partir de mañana. En el puesto número 37.
Por eso,
tenemos y además me lo voy a creer. A lo mejor es el 31.
Pero bueno, igual está un poquito forzado.
O el 14, venga. Pero que hay muchos otros temas que nos preocupan a la mayoría de los españoles.
Pero, exacto. Es que, Diego, igual es que la realidad que estamos viviendo todos los días es un poco de por favor, ¿no?, frente a todo esto, ¿eh? No te extrañes, es que a veces la clase política y mediática, ¿no?, que ya es las castas políticas y las castas periodísticas de este país, se empeñan en estar de manera permanente abriendo este debate. La gente probablemente necesite respuestas a cosas más sencillas en un momento además de especial complejidad, ¿no? Saber, por ejemplo, por qué fluctúan los precios o por otras cosas, o el paro, yo creo que seguramente estarán preocupando más a los españoles. Yo no me he leído el informe del CIS, pero fíjate, igual hasta ni me extrañaría que ese asunto ni siquiera preocupe a muchos de los propios catalanes, ¿no? Por pesadez, por insistencia, y porque es una herramienta política fundamentalmente de enfrentamiento entre todas las formaciones políticas que conforman nuestro Congreso de los Diputados fundamentalmente, ¿no?
Pues sí, de todas maneras, ahora vienen unas elecciones gallegas que van a ser en clave nacional y van a ser un botón sí. ¿Qué sí, crees claro. que va a pasar ahí? Porque ya hay encuestas del CIS, que no hay que hacerle mucho caso, pero hay que leerla, y hay una encuesta de GAC3 hoy para la BCE, que tampoco hay que hacerle mucho caso, pero hay que leerla.
Claro.
¿Qué opinas tú de qué va a pasar en Galicia? Porque puede ser una revolución absoluta del panorama nacional, ¿eh? Si Sumar se queda fuera, con Podemos fuera, con Vox fuera.
Pero Diego, siempre las elecciones van a tener una lectura en clave nacional.
Siempre, ¿verdad?
Claro, todos los procesos electorales que se hacen entre convocatorias nacionales, ¿no? Siempre tienen ese, sea donde sea. A ver, ¿cuánta población hay en Galicia?
No llega
a... Hay, ¿no?
Millón y pico, no llega a 2 millones.
Exacto, en Canarias tienen más población
que, en Canarias, sí.
Si nosotros tuviésemos un proceso electoral separado del resto del país, también se nos consideraría un referente de lo que podría ocurrir cuando las realidades son absolutamente distintas. se vive con otro clima, con otras necesidades, con otras, digamos, realidades, que ahí está gobernando el PP, vale, muy bien, pero ¿y cuál es el hueco entonces? Si se diese, si esto tuviese una repercusión a nivel nacional, ¿cuál sería el hueco? Si, por ejemplo, perdiera el PP, ¿no? Digo yo. Sí. La podríamos, nos podríamos inventar que las elecciones de Galicia han cambiado el país. No, porque son un millón de españoles que están votando con una realidad muy concreta, con una economía que se sustenta en determinados sectores, con una forma de vida diaria que es un poquito diferente, por ejemplo, a la nuestra, que estamos aquí abajo metidos en África, ¿no? O sea, no sé, yo... Es todo muy forzado, es todo como muy teatralizado, ¿no? Intentamos, o se intenta a diario, a cada cosita que pasa o a cada cosa que pasa en un país de 48 millones de personas, es meternos a todos en ese saco. Y yo, fíjate, igual que tú, ¿no? No le doy esa importancia absoluta al estudio del sí, de situar esto en el puesto 30 y algo. Hombre, en algo tendría que calar un poco más, porque, caramba, forma parte de todos los telediarios, de todas las cadenas y de todos los programas que se dan en la tele, y acabas por ayer, yo en un encuentro con amigos, hablamos de la amnistía, ¿no? Y de todo el proceso, y hablamos de Cataluña y tal. Yo creo que eso pasa en muchas familias, en muchos grupos de amigos, y estamos realmente preocupados. Pero que las cosas influyan tanto, como nos dicen los medios, o como pretenden decirlo los políticos en los medios, no estoy tan de acuerdo. Es que, en realidad, el problema que tenemos es que la política, o sea, tenemos nuestra vida excesivamente politizada. Y deberíamos dedicarnos quizás a leer algún librito de vez en cuando, lo digo por mí, no por nadie, leer un librito de vez en cuando, hablar de otras cosas, a practicar deporte, a hacer senderismo, pasear más con el perro, con los hijos, con la familia, con los amigos, y tener una vida un poquito más plena, porque esta vida política que nos están inculcando es un auténtico, como decimos en Canarias, un auténtico tranque, ¿no? No nos lleva a nada, no nos lleva al enfrentamiento entre amigos, entre regiones, en hacer comparaciones que son absolutamente injustas, porque vamos a ver, Galicia no tiene nada que ver con nosotros, o no tiene nada que ver con Madrid, las realidades son totalmente distintas, y yo dudo que una comunidad con una población de 1 millón y pico de habitantes tenga la suficiente fuerza como para influir en el resto de comunidades. Si tú me dices a Andalucía con 6 millones de habitantes, pues, contra caramba, ya ahí hay una fuerza, digamos, representativa dentro de lo que es el marco nacional, ¿no? Pero todo lo politizamos, todo lo llevamos o lo llevan al terreno que conviene en cada momento, y estamos siempre perdidos en esa tierra de nadie en la que los políticos nos manipulan y nos llevan a donde quieren, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el CIE es una cosa que deberíamos... Tiene una página web bastante estupendísima.
Sí.
Y ahí pues, vemos los estudios sociológicos que hace por cuenta de nuestros impuestos, ¿no? Con lo cual, y es una información que está a nuestra disposición. Y debemos de fiarnos, porque las encuestas que hacen...
Hombre, yo creo que sí.
Es de lo mejorcito que hay en España. Mucho más que cualquier instituto demoscópico.
Yo de quien no me fío. No es de los que trabajan en el CIS, que esa gente son funcionarios, y que ahí hay trabajando gente del PP, de Esquerra, de lo que sea. Hay gente trabajando ahí de su padre y de su madre, que lo que han hecho es hacer un examen, haber estudiado previamente, hacer un examen, una oposición, y han ganado su plaza. Y están trabajando ahí porque son unos profesionales de la sociología como la copa de un pino. Y muchos estudios. Lo que pasa es que también el CIS lo hemos metido por eso, por cuestión del propio diálogo y enfrentamiento político permanente, ¿no? Pero siempre se ha utilizado, esté quien esté al frente políticamente, ¿no? Quien esté al frente de ese centro, ¿no? Pero el centro sociológico, oye, vamos a ver, que es, digamos, el espejo en el que se mira el país. Tan malo no será, porque habrá cosas que el país se mirará en el trabajo del CIS, de los profesionales del CIS. Y hay cosas que marcan el rumbo de las políticas y que analizan la realidad de nuestra sociedad, y es muy interesante ese trabajo. Lo que pasa es que, claro, tesanos, el CIS y tal, son frases que se van quedando en la órbita de la actualidad, y al final se desprestigia a un centro que tiene el prestigio que tiene, y cada país tiene el suyo, y nos vale pues para ver cómo vamos de población, cómo vamos de economía, cómo vamos de otras muchas cosas. Y eso es fundamental porque es una guía clave. Pero claro, que si también ha sido utilizado como piedra arrojadiza, pues ya está. Lo damos por perdido, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hace su trabajo. No se olviden que en algunas campañas electorales el CIF medio acertó, ¿eh? Y en una casi lo grabó, por mucho que al final saliera ganando el PSOE o no sé, el CIF da los datos que hay, digo yo. Luego, hombre, luego está la orientación política de quien está al frente, pero eso son cosas que se dan cada cierto tiempo y que se cambian con cada partido. Pero lo que es la parte profesional, yo creo que hay que considerarla y tenerla en cuenta, ¿eh?
Pues mira, yo te voy a contar las primeras preocupaciones de los españoles según el barómetro del CIS del año 2023, diciembre del 23, hace un mes.
Nada.
La primera preocupación es la crisis económica y los problemas de índole económica familiar.
Obvio, ¿no?
Claro. El segundo problema, que dicen que son los mejores datos del mundo mundial en diciembre, pues el segundo problema para los españoles se llama paro.
Claro.
El tercero se llama los políticos en general. El cuarto, pues mira, el gobierno y los partidos políticos.
Pues mira, los cuartos.
El quinto, el mal comportamiento de los políticos.
Pues no será que a los políticos les está preocupando que el CIL, que no les preocuparán mucho a los políticos que el CIL los está realmente retratando. Y muy bien retratado.
Pero es que es increíble, vaya, ¿no? Porque después ya empiezan otras cosas que también son importantes. Por ejemplo, el siguiente problema, la calidad del empleo. La siguiente, la sanidad. La siguiente, la inmigración. La siguiente, los problemas de índole social con respecto a la clase vulnerable. La siguiente, la vivienda. La siguiente, lo que nos dicen y nos mienten los políticos. Otra vez los políticos, ¿eh?
Bueno, pues estoy de acuerdo con los paisanos nuestros. Desde luego que sí, paisanas.
Es que por arriba de todo, la amnistía no ha salido todavía, ¿eh?
Claro.
Y queda la educación, el cambio climático, la crisis de valores, las desigualdades incluidas en la condición de género y la clase social y la pobreza, la falta de acuerdo en las clases políticas, otra vez los políticos. Es decir, hay montones de cosas que le preocupan a la gente muchísimo más
que la puñetera amnistía. Sí funciona y sí sirve. Lo que no sirve es, evidentemente, al hilo de las conclusiones que hemos sacado con la interpretación de los ciudadanos, es que los políticos tienen que darse un baño de jabón lagarto, amigo, porque no se les quita lo que ya tienen encima. Tienen que comportarse de otra manera. La gente lleva años diciéndolo. Si sacamos un estudio de lo que ha sido la valoración de los españoles a lo largo de los últimos años, la clase política es lo que peor funciona en este país. Y estamos funcionando así de mal por culpa de ellos, allá donde sea. Y siguen todos los días teniendo ese espejito mágico que se llama televisión, o que se llama radio, o que se llama prensa, en el que ellos se ven reflejados. Pero claro, ese espejito, algunos los compramos, otros no. Pero desde luego ese espejito nos está engañando por todos lados. Y hay que tener cuidado porque la gente no es tonta, ¿eh? El ciudadano medio, el ciudadano que da su opinión en ese CIF, sabe lo que está pasando y lo sabe quizás mejor que los políticos. Está la política en medio, digamos, del terremoto que peor sacude a esta sociedad y que menos confianza da a la gente. Entonces habría que hacérselo medir. Nos preocupan cosas, el paro todavía, es lo que tú dices, Diego. Están sacando pecho todo el día con los datos de paro.
Y los españoles están, el número dos de sus preocupaciones es el paro.
Sí,
con los datos de empleo tan maravillosos que estamos aportando en la sociedad, resulta que ahora el paro es la segunda preocupación de los españoles. Solamente le gana la cesta de la compra, solamente le gana eso.
Claro, porque la situación económica que se está generando, que es culpa también de la clase política en general y a nivel global, ese, digamos, desarraigo que hay con la realidad de este planeta nos está afectando a todos, y evidentemente todo lo demás son preocupaciones muy lógicas, que van encadenadas. Luego hay otras, mira, aparece por el reflejado también en los principales, entre los 10 primeros temas está la inmigración.
La
también,
inmigración está en el puesto 8, por detrás de la sanidad.
Porque, claro, porque está preocupando.
Y en el 11 la vivienda.
Porque viene de manera desorganizada, porque las personas que nos están viniendo no tienen ninguna esperanza en esta tierra, y lo que nos genera es esa angustia también, ¿no? De ver a gente llegando y sin ningún tipo de posibilidad, y no sé, todo esto. ¿Y eso de qué depende todo? Pues de una política correcta ante todos esos problemas de los que estamos denunciando, que no es la primera vez que los estamos denunciando los ciudadanos. ¿Qué no sirve así? Yo creo que el problema es no es su máxima expresión, pero funciona la clase política. No, pues pónganse a trabajar y darnos señales de que realmente están haciendo algo para mejorar esta situación en la que estamos inmersos.
Pues sí, y este CIS, te lo digo en serio, porque el barómetro anual que hace el CIS yo creo que es muy importante, o muy interesante para conocer en qué país vivimos. Sí. Sí. No nos preguntan qué es lo más que nos preocupa, nos preocupan cuáles son las tres cosas que más le preocupan. Esto es como el balón de oro, ¿no? Digamos usted el number one, el number two y el number three. Sí. Y ya claro, hacemos después claro. La composición. Esto está bien hecho y esto refleja el pulso, es una tomada de pulso importante a la sociedad española. Sí. Independientemente de los medios de comunicación, de lo que nos cuentan en los periódicos, de lo que nos quieren vender los políticos, este es el pálpito de verdad que el ciudadano español, y es, hay datos muy, muy, muy curiosos que yo le recomiendo a todo el mundo, Gloria, y a ti particularmente, CIS, de barómetro del CIS del año 2023, diciembre de 2023, te va a quedar un poco traspuesto. Claro, decir, es que no somos tan tontos, no somos tan borregos,
no nos meten donde quieren,
¿eh?
No. A la mínima que nos da la oportunidad de poder. Es un típico tema este de que alguien que coges por la calle, le metes un micrófono, le preguntas por algo y te puede dar la respuesta del siglo.
te dice el problema y la solución en el mismo momento.
Claro, el problema es que no estamos... A ver, la gente no está teniendo las vías de escape para poder expresar lo que realmente siente, ¿no? Pero vamos, el día que la gente empiece a dar su opinión, probablemente los órdenes establecidos y habituales de este país empiecen a temblar un poco, ¿no? A ver, hay una parte de la gente que ya ni siquiera sigue la televisión convencional, que son jóvenes, pero desde hace ya casi una generación nuestros jóvenes pasan de la tele. Háganselo mirar, porque los índices de audiencia de visualización de medios en las redes sociales y en internet en general, están muy por encima de lo que se ve en la televisión hoy en día. Y nuestros jóvenes están fabricándose sus propios medios de comunicación con retales de lo que hay entre youtubers, documentalistas, independientes y otro tipo de productos audiovisuales. La gente está yendo a otro sitio, ¿no? Es lamentable que una comida de amigos en la que habíamos varios periodistas ahí, la gente dijera, hay que buscar otras alternativas para informarnos, no me fío de los medios. Que eso lo digan periodistas es sangrante, ¿eh? Y además, estoy hablando de periodistas de con pedigrí, ¿no? Gente con mucha experiencia y que ya no se fíen de lo que saca a diario alguno de los periódicos locales. Caramba, algunos de los periodistas jubilados, ¿no? Por ejemplo, gente con mucha experiencia. A mí eso me da mucha pena, ¿no? ¿En qué papel estamos? Pero es que tú también ves las primeras páginas de los periódicos de hoy y caramba, la misma primera página del año pasado. Tú sabes que el diario de avisos y el día hoy te iba a salir con la foto de la reina, lo sabemos, del año pasado, con la foto de la reina infantil. Que me parece muy bien, pero que... ¿dónde está la información? En un atraque de un barco en el... Pero vamos a ver, pero aquí somos todos...
¿O las denuncias de agresión sexual psicológica de un director de cine?
En Gran Canaria. Bien. Que se hizo las denuncias hechas este fin de semana en las redes sociales. ¿De verdad?
¿Eso es portada de un periódico?
¿De verdad?
Es que es flipante. Yo no quiero hablar mal de la prensa canaria porque yo me formo parte de ella, entre comillas, ¿no? Pero es qué nivel, tío.
Pero a ver, Diego... Esa información hoy con la que abre el día y la provincia es que es la misma, tanto monta tanto, no se piensen ustedes que el día y la provincia son dos periódicos diferentes, no, es el mismo periódico pero que cambia en función de sus intereses de portada, ¿no? Que por cierto, el día se está desangrando de profesionales, ya no quedan. Los últimos, los últimos que están quedando les están haciendo ofertas y los están quitando, ¿no? Denunciar algo que denuncia una actriz en su red social y de ahí...
O sea, una portada de un periódico.
No sé.
Es que, de verdad, se nos va.
Pero, ¿cuál es? No sé, ¿cuál es la...? No sé, es que...
Le caerá mal el director de cine este, porque, vamos...
No, ya estaba juzgado, ¿sabes? Tú lees la información y está casi juzgado por ese periódico. Y tú, bueno, no sé.
¿El fiscal ha actuado? ¿El fiscal de violencia de género ha actuado?
No, hay un escrito en una red social, por lo que yo leo, se denuncia el caso y el señor dice que bueno, que se ha portado mal con algunas mujeres y tal, y dices tú, pero bueno, ya está el juzgado, o sea, la portada de un periódico es la puerta del juzgado, que estamos llegando aquí.
No, está bien.
Y
no,
los
está
testimonios
bien.
Y los testigos bien. Y todo esto, ¿qué pasa aquí?
Pero se vende en periódico, no, claro, esa noticia es llamativa, es prensa amarillista.
Sí, pero...
Venderán tres periódicos más, sinceramente, porque no creo que vayan a vender muchos más.
No creo, por falta de rigor no venden, yo no les compraría ninguno, ¿no?
Está clarísimo. Bueno,
a ver, el testimonio me parece tremendo, porque además el testimonio es de una chica que se supone que le ocurren esos hechos cuando era menor. Me parece terrible ya, ¿no? Pero de esta manera.
Sí, pero es que el titular del día, leo textualmente, es actrices canarias.
Sí, pero porque luego
denuncian,
se suman,
en plural. Parecer, pero ¿cuántas son? Son dos.
¿En los comentarios, será?
Sí, porque.
Bueno, en los comentarios. No sé.
Es que no lo entiendo, porque el titular es amarillista total. Actrices canarias denuncian, es decir, en plural, como
yo
si fuese
un Me Too más, ¿no? Claro. Espero que este asunto.
Y dan el nombre del tipo. El nombre del tipo.
Sí, lo dan, exacto.
Y la foto.
Pero que a ver si lo hacen la información un poco mejor otro día, cuando realmente, digamos, se tenga cuerpo jurídico y tenga la estructura que se tiene que tener en este país mínimamente de lo que es una denuncia, ¿no? Porque es que no, es un comentario en las redes, ¿no? No sé. No,
feo. Es que hace mucho tiempo que los medios de comunicación se nutren del ex... Más que de Europa Pre o F, ¿eh? Se nota más del ex, del antiguo Twitter, ¿no?
Bueno, no, pero... y de los comunicados oficiales de los ayuntamientos y de todo esto, y de información muy poca.
La copia, la agencia de noticias, los periódicos van y la ponen idéntica.
Pero un copia y pega.
Total,
vamos, pero...
una cosa bárbara, bárbara.
Que un digital sin recursos y sin personal lo haga, vale. Pero que vengas con una cabecera de la que presumes todos los días, de centenarios por un lado, de no sé qué por otro, y te estén vendiendo esa burra, y lo que estás leyendo es corta y pega y sonrisitas a todas las instituciones, pues tú me dirás. A mí se me quita las ganas de leer este periodismo, te lo digo sinceramente.
A mí también.
Es un periodismo antiquísimo. Hablar de un barco en el muelle, caramba, ya está bien, hombre, váyanse ustedes a freír chuchangas por ahí. Ni que esto fuese ahora aquella página antigua, ¿te acuerdas? Que hacía García Lorenzo, que era muy bonita, del puerto, que no había una conexión. Pero hoy en día, no sé, es como un provincialismo tan pronunciado, después de tantos años, ver todavía esos titulares así de sectores que no son generales. Oye, que hay una prensa especializada, que eso tendrá sus lectores, pero, oye, que yo soy de Tacoronte, que a mí me está contando de una amarre de un barco de no sé qué. No sé, bueno, vale, es un poco cansino, ¿eh?
No hay mucho más que contar hoy tampoco, ¿eh? Aparte del carnaval, no, del Puchero de la Florida, que gracias a Dios sigue estando ahí.
Bueno, ya está ahí, pero también es otra de las cosas que yo... Con el tiempo se lo cargarán también de éxito, claro, porque es que las cosas que tienen un toque tan entrañable y tan cercano, a veces luego los popularizamos y venga allí, va el de la cámara, va el del tal, va el de no sé qué y va. No sé.
Pero es un día entrañable. O este año también tuve
eso
que hacerlo.
Sí, tuvo que hacerlo. Yo no voy porque ya no veo uno lo mismo. Mucho político por ahí lo meto puchero.
Este año ha habido menos porque venían entre Fitur y Madrid Fusión y tal, pero había político. Había. Oye, pues mira, Tachi, tengo que dejarte como siempre con nuestra primera pausa musical de la semana, y como eres el lunes, tú te enteras de que alguien nos va a acompañar toda la semana.
A ver,
¿qué te suena? Escucha. Diana Ross.
¿Toda la semana?
Toda la semana. Upside down.
Qué suerte tiene la audiencia de esta casa.
Hasta la semana que viene, Don Tachi.
Feliz semana, cuídense. Hasta luego. Chao, chao.
With you, respectfully, I say to thee.
Bueno, pues ya son las 9 de la mañana en Canarias, 10 en el resto del territorio nacional, y es el momento de compartir con todos ustedes nuestro análisis semanal por parte de Carlos Artiles, desde las afueras de Salt Lake City, allá en los Estados Unidos, en Utah. Hoy nos va a hablar de Fitur, de las cifras de empleo en España, de la amnistía, de las primarias, de Trump, del escándalo de la ONU en Gaza, del ataque de Irán y de todo lo que a él se le ocurra. No se pierdan detalles, porque la verdad es que su análisis siempre es, por lo menos, para valorar.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio, desde aquí, desde Salt Lake City, desde las afueras de la capital del estado de Utah, en Estados Unidos. Como cada semana, vamos a hacer el repaso de la actualidad. Hay que empezar hablando de Fitur, de la mayor feria internacional del turismo, que se celebró esta semana y que desde luego tiene mucha influencia en las Islas Canarias por todo lo que representa el sector turístico. Sobre todo, se pudo ver las dos caras de la moneda en que ha quedado este sector económico tan importante para España y que es, como digo, fundamental para las islas. Lo primero es que las cifras registradas en los últimos meses están rompiendo todos los registros, hasta tal punto que España ya supera a Francia como el destino número uno de turistas en el mundo, y el éxito español es realmente indudable, ¿no? Pero es también indudable la otra cara de la moneda, que no se cuenta. Y me quedo para eso con unas declaraciones recogidas ayer por el periódico Canarias 7 de Sergio Moreno Gil, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y director de la cátedra de la UNESCO de Turismo y Desarrollo Sostenible, y que además fue viceconsejero de Turismo del Gobierno Autónomo Canario en la época de Ángel Víctor Torres como presidente. Dice en esas declaraciones que el modelo no funciona, que hay más turistas y más ingresos, pero los canarios somos cada vez más pobres. Desde luego que por fin hay que agradecer que alguien diga la verdad del cuento. Y continúa diciendo el profesor que el Producto Interior Bruto per cápita de Canarias se aleja de la media española y de la media de la Unión Europea desde el año 2003. En aquel entonces estábamos al 97% y ahora estamos al 62% de ese Producto Interior Bruto per cápita. Es decir, somos bastante más pobres con el modelo actual y tenemos además un alto paro estructural y estamos a la cola en competitividad. Esto, bueno, pues a uno le alegra escuchárselo decir a un ex viceconsejero de un gobierno canario, del gobierno socialista, aunque evidentemente lo dice cuando son otros los que están gobernando y habría que preguntarle si eso no lo vio cuando él estaba de viceconsejero y qué hizo para intentar arreglar el problema. Pero bueno, al menos acierta en el pronóstico y esto ya saben que me lo vienen escuchando decir hace mucho tiempo en estos comentarios semanales. El profesor Moreno Gil se refiere al modelo turístico, pero desde luego hay que ampliarlo al modelo económico en general, a nuestro fracasado régimen económico y fiscal. Sí, fracasado, REF, y que ningún político canario se atreve a decirlo. El problema, desde luego, es el modelo económico de las islas y este REF no funciona, salvo para unos pocos beneficiados que siempre están vinculados al poder político y, por supuesto, para la casta burócrata, política y sindical que viven estupendamente. Ellos sí tienen sueldos e incentivos homologables al resto de la península, y aunque la mayoría, de luego, está sin dar un palo al agua. Y no paran además de perjudicar y frenar las iniciativas empresariales con esa burocracia carísima y realmente insoportable que sufren todos los canarios. Leer declaraciones como las del presidente Fernando Clavijo diciendo que se muestra optimista con las cifras de paro que ha dado Canarias en la EPA y que si se registra más paro es porque hay más gente demandando empleo. Pues la verdad que te hace pensar que da igual que esté Ángel Víctor Torres, que esté Fernando Clavijo, porque son todos parte del mismo problema. El tripartito que se ha dividido o se ha repartido el poder en las islas durante más de 2 décadas, son todos parte del mismo problema, realmente. La verdad que son ellos los que nos han llevado hasta aquí y se necesitan en Canarias nuevos liderazgos, nuevas políticas liberalizadoras, menos proteccionismo a beneficio de esa casta gobernante que empobrece al resto de la población. Esta es la realidad de este cuento y, como digo, por lo menos nos alegra que alguien lo diga con esa claridad, aunque aproveche que no está en el gobierno para de alguna manera pues meterle el dedo en el ojo a los que están en el gobierno en estos momentos. En fin, como decía, en estos días salieron cifras sobre el empleo en España con la publicación de la EPA, o esa encuesta de población activa, publicados por el INE, por cierto, otro organismo que ha caído en manos del chanchismo, o sea que hay que creerse los gustos de lo que dicen porque siempre estarán maquillados. Pero en fin, como ya es norma, el gobierno salió poniéndose medallas de su supuesto éxito en materia laboral. Pero la verdad es que si se profundiza en la información oficial y en los datos estadísticos, se ve con claridad que es lo contrario. Es decir, España destruye más puestos de trabajo que los que crea. Pero esto no te lo va a decir, ni te lo va a reconocer el gobierno, ni aparecerá tampoco en ningún periódico de los apesebrados, aunque sí hay algún digital que lo recoge y de ahí extraemos esa información como esa información que aporta Objective, donde coteja registros de las personas que entran en la actividad, los que se consideran potencialmente ocupados y los que salen, y se ve claramente que son más los últimos que los primeros, ¿no? El gobierno vende que los datos respecto a 2022, del año pasado, del 23, pero no los incluye con el 21, pues son mejores, que el paro bajó un 6 y pico% con respecto al año anterior, que el empleo creció, cerrando el ejercicio por encima de los 21 millones, dicen, y por debajo de los 3 millones de parados. Sin embargo, la realidad es que sigue habiendo pues más de 3 millones y medio de parados sistémicos, porque son las mismas cifras prácticamente desde hace 2 décadas, si se incluyen los fijos discontinuos, que son esos parados de verdad, pero que el gobierno se niega a decirnos exactamente cuántos son, qué tipo de parados, qué tipo de discontinuidad es la que tienen, y por ahí se maquilla toda esa información. En fin, siguiendo con el panorama nacional, hay que hablar de la ley de amnistía, que es la que marca toda la legislatura y que se muestra, desde luego, cada vez más anticonstitucional, con ese informe que saliera de los letrados del Congreso. Por cierto, esta semana se supo también que muchos de esos letrados han pedido la baja y se han marchado porque no pueden mantenerse en una posición normal viendo todo lo que está manejando el gobierno, y ese letrado que han colocado ahí vinculado al propio gobierno de Sánchez. En fin, es imposible prácticamente que esa ley de amnistía, que esta semana volverá otra vez a cerrar los trámites en el Congreso, después pasará al Senado, y sobre todo, es imposible que eso pueda encajar en la legislación de la Unión Europea, que ya saben que es un rango de aplicación superior. Ese proceso de enmienda está siendo, desde luego, un espectáculo absolutamente bochornoso, con el gobierno de Sánchez plegado absolutamente al chantaje de esos separatistas y golpistas, y aceptando incluir modificaciones para que se incluya ese terrorismo del tsunami democrático que se ha practicado durante todo el proceso del golpe separatista en Cataluña. Ya saben que provocó, entre otras cosas, la muerte de un turista francés, lesiones de por vida para muchos policías que estuvieron defendiendo la democracia en ese golpe de Estado en Cataluña. El ministro de Justicia, y no solamente de Justicia, sino de todo un poco, Bolaño, pues la verdad es que no se le cayó la cara de vergüenza para argumentar que había dos tipos de terrorismo, es decir, los que hay que borrar porque se necesitan los 7 votos y los que no se necesitan. Mientras, por suerte, el juez García Castellón sigue investigando lo que pasó durante todo ese proceso, como le llamaban, y investiga si los del tsunami querían atentar ante la visita del rey de España, que al final se tuvo que suspender en aquel entonces, y está investigando que pueda haber ahí una vinculación de ese tsunami democrático en torno a un posible atentado a la visita del rey. Ante todo esto, el Partido Popular ayer convocó una manifestación de protesta en Madrid, una más, en la séptima me parece que llevan ya convocada como Partido Popular, y la asistencia fue bastante importante, no estuvo nada mal, entre 45 y 60 mil personas, depende si lo dice la delegación del gobierno o lo dice, la organización del Partido Popular. En cualquier caso, es una cifra importante, y habló Feijóo, habló Ayuso, habló Almeida, no estaba, por cierto, representante del Partido Popular de Canarias, la verdad es que no sé por qué no estaba. Pero me quedo con las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Ayuso, que aventuró que Sánchez no va a poder aguantar mucho la situación y profetizaba que esta pesadilla tiene los días contados y que Sánchez se está hundiendo. Y la verdad es que, no es la única que lo dice, porque esta semana ya lo dijo también algunos de los socios de Sánchez, como Esquerra Republicana, que ya hablan abiertamente de una legislatura muy, muy, muy corta, y ya saben que yo estoy de acuerdo con ese pronóstico. Me lo han escuchado decir aquí también, que me parece que es insostenible este tema y que, sacó adelante la investidura, pero no sacó adelante la legislatura, la está peleando en cada cosa, y esta semana y estos días vamos a volver otra vez a ver este juego entre el trilero y los separatistas en torno a las enmiendas que seguirán intentando meter en esa ley de amnistía para evitar que tenga problemas Puigdemont con esa acusación de terrorismo que está ciñendo sobre él y que desde luego va a ser imposible que eso lo pueda salvar. Más tarde o más temprano eso va a estallar. Y por eso digo que yo estoy de acuerdo con que la situación es muy, muy difícil, por no decir insostenible, de seguir con esta legislatura. Y sobre todo con estas elecciones, las gallegas que ya están aquí, que aunque Se sigue diciendo que es posible que no pueda conseguir la mayoría absoluta el PP. En cualquier caso, el PSOE va a tener un resultado muy malo, casi con total seguridad, y veremos lo que pasa en las europeas. Por cierto, en Europa la situación de las protestas de agricultores y ganaderos franceses y alemanes van a más y ponen a esta Unión Europea en una situación muy crítica de cara precisamente a ese proceso electoral, porque ya hay muchos temen que haya un vuelco total y absoluto hacia la derecha, más conservadora y más proteccionista y más nacionalista. Es decir, eso estamos viéndolo en Francia, estamos viéndolo en Alemania y en Italia ya está gobernando de alguna manera con Meloni esa derecha, y que cuestiona muchísimas de las políticas que se están llevando en la Unión Europea, sobre todo en el tema de la agricultura y la ganadería, ¿no? Y esto, bueno, pues esas protestas no hacen más que aumentar esa preocupación y está en una situación muy crítica, como digo, la Unión Europea. La verdad que es que no tiene mucho sentido las políticas que se han estado llevando en ese sentido, y sobre todo por intentar acercarse a esa Agenda 2030, que es otro de los grandes fracasos de las políticas que se están llevando en Europa. A nivel internacional, hay que destacar el supuesto Tribunal Supremo de la Narcotiranía Chavista en Venezuela, que ratificó la sentencia de condenar a la elegida líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, para que no se pueda presentar, que era la única candidata opositora a esas elecciones presidenciales de este año ante el dictador y ex-chófer de Guagua, por otra parte, Nicolás Maduro. Ya ha habido países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, etcétera, que han mostrado su apoyo a María Corina y la repulsa a Maduro, pero destacan también de manera ensordecedora el silencio de presidentes como Pedro Sánchez, como López Obrador el mexicano o como el colombiano Petro, que no han dicho ni una sola palabra sobre lo que ha ocurrido en Venezuela, y van por ahí por el mundo hablando de democracia, pero cuando se trata de dictaduras criminales como las de Maduro o los Castro, pues se muestran siempre ciegos y sordomudos, ¿no? Todavía no sabemos qué va a hacer la administración Biden, que aquí también ha jugado otro papelito pues realmente lamentable. Otra vez Maduro les ha tomado el pelo. Estados Unidos está evaluando ahora restablecer las sanciones contra el régimen de Maduro tras esa inhabilitación de María Corina Machado. Y el Departamento de Estado hizo un comunicado donde decía que va a imponer nuevos castigos a Venezuela por esos recientes ataques políticos contra la oposición y la sociedad civil, decía esa nota. Y continuaba diciendo que esa decisión es profundamente preocupante y que va en contra de los compromisos que asumió Maduro y sus representantes en el acuerdo de la hoja de ruta electoral en Barbados, de permitir que todos los partidos seleccionaran a candidatos para las elecciones presidenciales. En fin, este comunicado del canciller Blinken, que al final es el Departamento de Estado quien lo dirige, pues realmente han hecho un papelón verdaderamente lamentable. Ya el daño está hecho. Recordemos que el pasado 20 de diciembre Venezuela liberó una veintena de prisioneros venezolanos y a 10 estadounidenses a cambio de la excarcelación de un estrecho colaborador y aliado de Maduro, Alex Saab, la que le llevaba todas las finanzas de todo el robo que han hecho en Venezuela. Y que bueno, pues el que ha estado gestionando todo eso era precisamente Alex Saab, y quedó liberado y que estaba detenido en Estados Unidos por esa investigación de los sobornos. Pero en fin, el tema de las inhabilitaciones no estaba resuelto y ya vemos lo que ha tardado este criminal dictador venezolano en tomarles el pelo a Biden y lo suyo. En fin. Para acabar con la actualidad aquí en Estados Unidos, ya que estamos hablando de Biden, se cumplió lo que adelantamos la semana pasada. Hubo elecciones o los caucus de primarias en New Hampshire, donde ganó Trump por segunda vez. Ya saben que había ganado en Iowa, ahora ganó en New Hampshire. Pero bueno, estaba previsto que ganara Trump, pero Nikki Haley, que es la única que sigue en carrera y compitiendo con Trump, salió reforzada, al menos hasta el supermartes de primeros de marzo ha prometido que va a seguir en esa carrera. Recuerde que lo que importa en estas primarias es el número de delegados que se consiguen. Y Nikki Haley tiene sumados prácticamente la mitad de los que tiene Trump, más o menos hay 32-17, esas son las cuentas que hay en estos momentos, y todavía queda muchísimo por repartir, nada menos que más de 2.300 delegados, y hay que recordar que el primero que sume 1.250 es el que se lleva la elección como candidato presidencial por los republicanos. Por parte del Partido Demócrata, pues Biden sigue diciendo que se presenta, y bueno, se esforzó dentro del partido en esas primarias en New Hampshire, que no contaba a efectos del propio Partido Demócrata, pero quisieron que figurara el nombre de Biden para salvar un poco la situación, en fin, que no tenía mayor importancia. Queda mucho todavía, como digo, y estas primarias están abiertas tanto en un lado como en otro. Yo sigo insistiendo que estoy convencido que Biden va a tener que salir, se va a ver obligado por el propio partido a dejar esa candidatura, y ahí puede surgir la figura de Michelle Obama o incluso de la propia vicepresidenta Kamala Harris, que ya veremos también en qué situación queda, o puede haber ahí una batalla en esas primarias del Partido Demócrata. Yo creo que eso lo sabremos en próximas semanas, probablemente en torno a ese supermartes que estamos reseñando, que va a ser ahí clave, porque va a ser muchos estados los que celebren esas elecciones de primarias, esos caucus. Y bueno, hay que hablar también de Trump. Salió bastante dañado esta semana, le condenaron a pagar más de 83 millones de dólares a la escritora Jean Carroll, que había pedido 10, y al final el jurado le dio 83 millones por que ratificó que fue violada y que Trump la difamó. Y bueno, con esa situación, digamos, de popularidad que tiene Trump, pues entienden que fue muy dañada, y por eso esa cifra tan alta de 83 millones de Jean Carroll, que ya también lo comentamos aquí, que podía pasar. Y bueno, ya no podrá decir Trump que Jean Carroll miente y que además no la conoce de nada, porque evidentemente ahora vaya que se la va a conocer. Y ahora queda también saber la sanción que le va a caer por el otro juicio en Nueva York, y que puede ser también una cifra tremendamente, tremendamente alta. Pero en fin, a mí lo que me parece más escandaloso de esta semana es el asunto de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, que anunció también este viernes la expulsión, no dice que los va a denunciar por crímenes de lesa humanidad, y la apertura de investigación inmediata a varios integrantes de ese organismo, de esa agencia de la ONU, que como mínimo son unos 12, según denuncia Israel, por su presunta participación en los ataques terroristas de Hamás en el 7 de octubre en Israel. Es decir, que participaron de esa masacre que dejaron unos 1.400 muertos, más de 250 secuestrados y varios miles de heridos, y que supuso el detonante de este actual conflicto entre Israel y Hamás. O sea, que había gente vinculada a la Agencia de Naciones Unidas que participó directamente en esos atentados. Más grave aún, si cabe, es lo que se conoce, que quien dirigía la agencia de la ONU mientras estuvo implicado y cooperaba con Hamás en la construcción de esos túneles de 600 kilómetros que han hecho los terroristas en Gaza, y que, bueno, pues permitió que todo eso pasara, o que pusieran algunas de las infraestructuras de los terroristas al lado de los hospitales o de las oficinas de la ONU, pues nada menos que el actual secretario general de la Cruz Roja, el suizo Pierre Krachenbühl, que lo premiaron con ese cargo después de que lo obligaran a dimitir en el 2019 por unos escándalos de corrupción y de utilización de los fondos que se estaban recaudando por diversos países y bueno, pues para dárselos precisamente a los terroristas, y supuestamente además también enchufar a un amante, por lo visto, palestino, y ponerle un sueldazo. Por tanto, no es extraño que en la Cruz Roja no hayan dicho absolutamente nada por la liberación de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás. La connivencia entre la organización genocida de Hamás, las agencias de la ONU en la zona que les financian y hasta la propia Cruz Roja como colaborador necesario, pues la verdad que está provocando que más de 7 países occidentales ya hayan retirado sus fondos, y ahí no está España. España sigue dando dinero a pesar de todo este escándalo y no está entre esos países que han retirado ya los fondos, incluido Estados Unidos. En fin, termino con una nota rápida de información que está en desarrollo a la hora de hacer este comentario en estos momentos: la muerte de 3 soldados estadounidenses en un ataque directo de terroristas vinculados a Irán con drones dirigidos por esos grupos afines a los ayatolás en una base estadounidense al norte de Jordania. El mando central de Estados Unidos confirmó los ataques cerca de la frontera con Siria, en Jordania, insisto, y detalló que además hay 34 militares más de Estados Unidos que resultaron heridos. El presidente Biden ya ha responsabilizado a grupos terroristas financiados por el régimen iraní, y a esto va a abrir otro frente muy peligroso que hasta el momento se quería evitar, entrar en guerra directa con la teocracia criminal iraní, pero ya hay movimientos de tropas de Estados Unidos probablemente para responder a este ataque. O sea que ojo, porque esto, insisto, está en desarrollo en estos momentos y veremos las consecuencias en las próximas horas. Pero esto es lo último que podemos ofrecerles desde aquí, desde Estados Unidos. El saludo para todos y hasta la próxima semana.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Soplo agradable, el hálito suave de grandes palabras, me lleno de aire para no alejarnos nunca.
Bueno, pues ya tenemos aquí al norte presente y sin perderlo nunca, Marta Casanova.
Diego,
buenos días.
¿Cómo tengo el pelo, Diego?
Hoy, espérate que te vea. Bien,
con esta diadema
esta
precarnavalera.
Por cierto, ¿eres carnavalera tú?
Uf,
¿te gusta el carnaval?
Me encanta. Ya estoy con la pistola de silicona.
Yo no le he conseguido coger el truco yo.
¿No? Es que eso se lleva en los genes.
Bueno, a mí nunca la verdad es que nunca me ha gustado mucho disfrazarme, pero es que las primeras experiencias carnavaleras de aquella época, de los años, principios de los años 90, era terrorífica, demoledora, ¿eh? Uf.
Ese era el verdadero carnaval.
Y yo ya no estoy para esos trotes. Los recuerdos que tengo son muy demoledores, entonces prefiero mantenerme. Ya tenemos una edad. Pero sí, ya además los chicos están grandes, ya van ellos cada uno a su bola, con lo cual no tengo que llevarlos ni al de día, ni al de noche, ni al de media tarde.
Claro. Yo tengo una edad ahí complicada, entonces hay que estar pendiente y hay que volver a salir para controlarlos un poquito, ¿no?
Pues sí, pues vamos a hablar hoy de un tema muy, muy, muy interesante que algunas veces nosotros hemos hecho algún comentario en alguna tertulia, me acuerdo de haber estado hablando mucho tiempo de esto, y es que los distintos personajes canarios que usamos sus nombres para denominar ciertas instituciones o ciertos centros, los que entran por la puerta no saben dónde van, ¿no? No saben quién es. Y vamos a traer aquí a un personaje muy, muy interesante, que es Manuel González Pérez, cuyo nombre es el de un instituto de enseñanza secundaria insigne de la Orotava, en concreto en el barrio de San Antonio, algunos llaman barriada de San Antonio, un centro súper amplio, porque no solamente tiene enseñanza secundaria, sino también tiene enseñanza ya profesional hace muchos años, ¿no? ¿Conoce la gente quién es Manuel González Pérez?
Hombre, yo personalmente
¿tú sí?
me toca muy de cerca y por eso quise de esta manera un poco rendirle homenaje, pero a él y a todas las personas, como tú dices, digamos anónimas, porque ponemos los nombres y a lo mejor son personajes del pueblo vinculados a no tienen por qué ser siempre, pues, a lo mejor escritores o muy conocidos, sino personas que han tenido esa relación con el municipio y ese contacto con ese determinado lugar que lleva su nombre, ya sea un pabellón de deportes, lo que sea. Y sí,
un
que
centro de interpretación del Parque Nacional del Teide, que también pregunta a la gente quién es Teleforo Bravo.
¿Quién es Teleforo? Exacto. Imagínense. Entonces yo creo que también es de justicia que la gente que lo habita, que vive allí, que lo usa, pues sepa por qué se llama así, porque por algo le ponen el nombre y difundirlo.
La historia,
claro, ¿no? Claro, claro.
Entonces, me acuerdo siempre de mi abuela que me contaba la historia de Santos, la biografía de las personas, y ahora parece que eso no hace falta usarlo. Es decir, saber por qué se le ha puesto el nombre a un edificio, a un polideportivo, claro, a un instituto de enseñanza secundaria, a un colegio, claro, que casi todos los colegios tienen nombre. A veces dice, ¿y este quién es? El que... claro. Bueno, pues es muy importante, ¿no? Que
sí,
al menos los que van allí a estudiar,
exacto,
sepan quién es.
Y yo tengo mis dudas de que en el Instituto Manuel González Pérez sepan quién fue Manuel González Pérez. Entonces, por eso quise yo hacerle un homenaje en este caso a mi abuelo, que yo lo recuerdo muy poco porque cuando él murió en el año 75 yo tenía 4 años, pues apenas no recuerdo casi nada. Recuerdo pequeñas anécdotas, ¿no?, que se quedan en mi memoria, sobre todo por esa seriedad y ese rostro que siempre le marcó y que también ahora me doy cuenta que era por algo, ¿no? Y era por la vida que tuvo y las vivencias que tuvo exiliado en Francia, porque fue el último alcalde republicano de la Orotava, justo cuando estaba en Madrid en una reunión de cosecheros, estalla la guerra civil y se tiene que, ya no vuelve hasta el año 45, y pues es exiliado en Francia, en Vierzon, y cuando está allí pues coincide con la Segunda Guerra Mundial, una serie de acontecimientos que le hacen pues no volver a su tierra hasta esos años después, y cuando vuelve pues ya no era la misma persona, ¿no? Marcado y sobre todo pues una persona que
vivió la Segunda Guerra Mundial en Francia.
Exacto, él luchó allí en un campo de concentración y estuvo, bueno, pues como estuvieron... Es una pena que no tengamos, porque casi todos éramos bastante pequeños, como si yo lo tuviera ahora conmigo, pues me encantaría hacer una biografía, porque se nos escapa un poco lo que hizo cuando estuvo en Francia. Yo lo que escribo es por mi primo es Manolo Hernández, que también es catedrático, es historiador, y él un poco sí que ha escrito su biografía, y es lo que yo marco aquí en este reportaje.
Pero fue el último alcalde republicano, no por nacionalista, que conociendo a Marta, y bueno, pues a lo mejor le viene de gastar galgo, ¿no?
Yo no soy nacional, no estoy afiliada a ningún partido, ¿eh?
Bueno, pues, pero
es verdad que
republicana
idea...
comunista no te veo yo a ti.
No, no.
¿Y tu abuelo era comunista?
Bueno, él era defensor de un poco de los derechos de todos, de los trabajadores, y bueno, sus ideas
republicanas.
Y
de izquierda, pero sí, de aquella izquierda que no es la de ahora.
Exacto, es que hay que diferenciar, ¿no? Y todo lo que hizo, pues ahí queda, ¿no? Fue el que impulsó la central hidroeléctrica La Orotava. ¿Y por qué se llama el instituto su nombre? Pues sencillamente por eso, porque él impulsó la educación en La Orotava, y que viniera, que no había ningún instituto de educación secundaria, y fue el que...
Hace menos de 100 años.
Imagínate.
Es que los tiempos se nos pasan muy deprisa.
Imagínate.
Yo llevo viviendo en Canarias desde el año 89, y de las Canarias que yo me encontré en el 89 a la de hoy hay una diferencia. Pero de la del año 30 a del año 89, que son otros 50 años casi, bueno, más, hay más diferencia aún todavía, ¿no? Así que hemos cambiado mucho en muy poco tiempo.
Claro, hemos cambiado mucho, y con esto también quiero decir que yo estoy de acuerdo con la memoria histórica, por supuesto. Como lo estoy contando hoy, soy nieta de una persona que lo pasó muy mal con el franquismo. Para nada mis ideas tienen que ver con el franquismo y cualquier tipo de dictadura. Pero a lo que voy es que hay que conciliar, y se logró una conciliación importante después de la guerra con la democracia, cuando
con
vino
la
transición democrática, y volver ahora, como estamos viendo, a esa lucha, a esa separación otra vez de los azules y rojos. Yo eso, sinceramente,
no
nos lleva a nada. No nos lleva a nada porque, y te lo digo, mi familia materna era bastante de derecha, y mi familia paterna, pues ya estamos viendo que mi padre era todo menos de derecha, ¿no? Y siempre vivieron bien. Y siempre, yo no viví ningún conflicto familiar por el hecho de esos dos bandos.
Es que la democracia es justamente eso, ¿no?
Exacto. Entonces,
diversidad de opiniones políticas y entendernos entre nosotros. No hace falta que seamos enemigos.
Por supuesto. Y volver a gente que no tiene mucha idea, ¿no? Porque sobre todo la gente joven que no lo ha vivido. Y yo, imagínate, yo era pequeña y de paso, y a nosotros todavía tenemos algo de esa herencia, ¿no? Vivida. Pero la gente joven, ¿qué va a saber de lo que fue?
No,
y reconozco que es de justicia, ¿no?
Yo tenía 10 años
que enterrar a sus muertos. Yo eso todo lo entiendo y lo puedo comprender, y esas heridas que quedan ahí marcadas y todo son comprensibles, ¿no? Y que hay que restablecerlo.
Pero en los dos bandos, Marta, en los dos bandos. Es decir, también hay muchos cadáveres.
Hombre,
que están,
pero unos ganaron y otros perdieron.
Claro, esa
y
es la
los
diferencia.
Que ganaron, claro, y los que ganaron pues tuvieron esa baza, ¿no? Y esa
posibilidad de buscar
ese valle de los caídos y tal. Yo eso todo puedo entender, pero volver otra vez a esas historias para usarlas políticamente, que es lo peor. No es para la parte sentimental, porque si todavía puedo entender la parte sentimental, ¿no? Pero usarla para con fines políticos y para enfrentar y para
y
ganar unas elecciones,
¿no?
Exacto. Eso es lo que yo
absurdo.
Eso es lo que yo no.
Sembrar el odio a gente que no ha vivido esa situación.
Exacto, que no la han vivido. Entonces, se pueden hacer las cosas con un poquito más de tacto, con un poquito más, sin volver a esas rencillas que no nos llevan a nada.
¿Y hablaste con la dirección del instituto para que hagan un homenaje a tu abuelo y que hagan un taller?
No, yo fui al instituto y la verdad es que me llamó la atención. Vamos a centrarnos ya en lo que es la educación y vemos los datos del informe PISA que ha salido recientemente y lo mal que estamos en Canarias. Y este instituto es modélico, ¿eh? Y ojalá consigan hacerlo como referencia, porque aquí en el norte, para FP de todas las especialidades, un centro como este no hay.
Es un centro de referencia de formación profesional.
Sí,
hay un montón
sí.
De grados diferentes, una variedad tremenda.
Tienen infinidad de grados de carpintería. Y después también, otro hecho destacable es cómo han acogido a todos los inmigrantes que están llegando, pues parte de ellos están estudiando, los que traen a la rotada.
Los menores.
Muchos de ellos menores van al centro y se han adaptado y han tenido, y el instituto tiene que hacer un esfuerzo importante en cuanto a acoger a estas personas con diferentes idiomas, con todo eso supone un esfuerzo.
Sí, porque la conversión ellos lectora con sus idiomas diversos.
No, pero están en talleres de carpintería y se les ve pues bastante, la directora me dice que su integración ha sido muy buena y que es una gente estupenda.
Normalmente suele pasar que de 195 son estupendos y 5 son revoltosos, y como son los que más ruidos hacen,
claro.
Parece que quieren, y hay quien se empeña en poner el foco en ese 5%.
Estigmatizarlos, claro. Y
perjudican al otro 95, que son gente normal y gente competente y gente de buenas personas, ¿no? Pero
buenas personas que lo que quieren es un futuro mejor y lo que quieren es salir adelante, pero claro, también nosotros en Canarias tenemos un problema bastante gordo, porque ya esta mañana estaba escuchando 5.000, ya eso es 1.000 en los últimos días, es que
es mucho.
Se dice pronto.
Es mucho. Y además que no se ve perspectiva de que se vaya a solucionar a medio corto plazo, a pesar de que tengamos a nuestro ministro Canario al frente de esa comisión de migración que va a agilizar
el
tema.
A ver si se hace algo. Y otra cosa que me gustaría resaltar de que la directora me enfatizó para que lo diera a conocer y que una formación que hacen para adultos de cualquier edad en cuanto a las herramientas digitales, y son un curso de 30 horas donde se pueden apuntar los que quieran para conceptos, acceder a trámites financieros, la firma electrónica, el correo web, todas
para personas ya mayores.
Exacto.
Sin límite de edad.
Exacto. Pues yo creo que también es importante.
Pero muy importante. Y es gratuito, además.
Sí, se apuntan ahí, son 30 horas y, oye, pues hay personas que le puede servir y de ser de...
Es que por el camino que vamos, eso me parece una maravillosa idea, porque hay muchísimas personas que se ven obligadas a tirar de sus nietos,
exacto,
de sus hijos,
exacto,
de algún conocido.
Exacto.
Porque ya hay cosas que no te puedes enfrentar a ir presencialmente. Tienes que hacerlo telemáticamente, como la cosa tan fácil de una cita previa en la Seguridad,
exacto,
Social o en Sanidad, ¿no? Es
decir, sí.
Si no tienes casi correo electrónico, no tienes posibilidad de hacerlo.
Sí. Y otro tema también bastante grave es que tienen un solar enorme con los muros puestos, infrautilizado, bueno, no está utilizado.
Solo sin cancha falta, deportiva, sin nada.
Solo falta que el gobierno de Canarias les ponga el techo y que acabe esa infraestructura. Y llevan así no sé cuántos años, un centro con 1.000 alumnos.
¿Y eso qué es, para deporte, para huerto, para cualquier
para
cosa?
Para un pabellón, para un multiuso.
Deportivo.
Sí.
Imagínate. Eso no lo sabía yo.
Imagínate, llevan no sé cuántos años, me dijo ella, demandándolo gobierno tras gobierno. Un centro que acoge, te digo, referente en el norte en con educación secundaria, tiene bachillerato y tiene FP.
Y estaba yo dándole vuelta. Digo, claro, es que esto es un instituto de enseñanza secundaria. No depende del RAN del ayuntamiento. El ayuntamiento no puede hacer nada.
No, el ayuntamiento les puso lo que son, les arregló un poco las paredes, pero es de la consejería, por supuesto.
Exactamente. No puede hacer casi ni obra de RAN.
Nada. Entonces sí que ahí
centro en primaria.
Vamos también a ayudar a que a ver si nos escucha alguien.
Vamos a preguntárselo a la consejera, que tiene mucho que ver en este tema. Oye, pues la verdad es que no acaba uno de sorprenderse. Donde mete uno el dedo ve cosas que se podían mejorar con facilidad.
Claro que sí. Y para eso estamos, ¿no? Para ponerlas sobre la mesa y que si podemos un granito de arena para que se solucione, pues mejor.
Se te agradece, Marta. Ya me irás contando cómo van esos polvitos de la herba. ¿Cómo se llama tu empresa en la que trabajas?
Ah, la Splash, sí.
Yo quiero probar unos polvitos de eso.
Un día hablamos.
A ver si me arreglan el azúcar.
Por supuesto que sí.
Tenemos pendiente un día hablar de ese tema.
Sí, claro que sí.
Y del networking.
No estamos hablando, exacto, del networking, que es muy interesante y muy desconocido, lo más importante. Pues y muy confundido.
A ver si te lo. Y si tienes que venir otro día, te vienes otro día.
Venga.
Para no aprovechar el lunes y dejamos claro hablando del norte y de tu.
Pues ahora precisamente me voy a un par de reuniones de ese tema en Madrid y a la vuelta.
¿Y a Estados Unidos? No. A Estados Unidos es otra
sí,
cosa.
Sí, también en marzo, a Miami.
Porque esto que tú trabajas viene de Estados Unidos.
Sí. Hace más de 40 años.
Pues les dejamos la miel en los labios a los oyentes y ya un día hablamos largo y tendido de este tema.
Claro que sí, cuando quiera.
Pues Martita va a ser la que va a disfrutar de la canción, la segunda pausa musical del día de hoy. ¿Sabe quién nos está acompañando esta semana?
¿Quién?
Como clave musical, una de tu época y de la mía. Seguro que la has bailado más de una vez.
¿Marta Sánchez?
No, estadounidense, Diana Ross.
Ah, sí, bueno, 70, pero 70 no, yo soy total. Un poquito más joven, ¿sí? Diego.
Pues yo la he bailado. Mucho de más. Además, ¿cómo era? Suelto y agarrado.
De todo, ¿no?
Suelto y agarrado. Bueno, pues dejamos a nuestra audiencia con la segunda pausa musical. Diana Ross nos ofrece Missing You.
Since you've been away, I've been thinking of you, trying to understand the reason you left me. What were you going? Only you knew the plan, and I tried.
se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia para concluir el maravilloso programa de hoy lunes, 29 de enero, mesa llena de expertos tertulianos. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Y antes que nada, rectificar, que me ha llamado la atención y muy bien que me ha hecho, porque yo estaba totalmente despistado, que la comunidad autónoma gallega no es de las más despobladas, que está por encima de la Canaria y el País Vasco, cosa que yo desconocía, pensaba que estaba por detrás y está por delante. Está simplemente le gana Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia y la siguiente Galicia, Álvaro, con más de 2,5 millones de habitantes.
Sí, sí.
Alguno más que Canarias y alguno más que el País Vasco. Después, Canarias, País Vasco y Castilla y León, ahí parejitos sobre los 2 millones. Don Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien.
He visto lunes aquí, raro verte.
Sí, pero bueno.
¿Saliente de guardia?
Saliente de guardia.
Se te nota. Y don Manuel Herrador, buenos días.
Muy buenos días.
La semana pasada le pusimos falta, porque si alguien no falla los lunes, Manuel Herrador, y la semana pasada falló.
Fallé, pero sabes que es una cada...
Cada miles de millones cada, de tales, cada... es rarísimo, por eso lo digo. Vamos,
espero que no se me vean recortados los
No.
Estaba preparando...
Estaba preparando
el viaje a Fitur.
No fuiste a Fitur, ¿no?
No. No fui a Fitur porque no soy concejal.
Ni consejero.
¿Quieres decir que todos concejales y consejeros fueron a Fitur?
No sé. ¿Todo? Yo oí muchas emisoras.
De vez en cuando veías algún empresario, ¿eh? De vez en cuando. No muchos, pero la había.
Representantes, por lo menos, de los empresarios. Aunque no tengan empresa.
Lo que sí espero, fuera de broma, es que, como ciudadano, que todos los que van de Tenerife, de Canarias en general, pero bueno, de Tenerife en particular, a Fitur, no hablaran solo en las emisoras de aquí locales, sino que hablaran también en la SER de Madrid, en la COPE de Barcelona, en Radio Cuenca, en fin, no en otras emisoras, porque es que para hablarnos aquí lo mismo que todo el año, antes lo hablaba yo con el director de esta casa, para hablarnos lo mismo no hace falta irse a Madrid, se puede hacer desde aquí.
Yo prefiero que me inviten a la Feria del Motor. Que me gustan más los coches.
Eso una. Y luego no olvidar que yo no he estado nunca en Fitur, pero sí tengo entendido que de miércoles a viernes es la entrada, vamos a decir, la profesional.
La profesional.
Y luego está el sábado y domingo para el pueblo. Yo creo que hay algunos municipios que debían de plantearse ir el sábado y el domingo.
Claro.
Para que los peninsulares que optan en fechas próximas a venir a Canarias conozcan ese municipio.
Es cuando tiene sentido que estén.
En fin.
O sea, es cuando tienen que ser. Porque vamos, yo no creo que ningún ayuntamiento llega a ningún acuerdo con ningún tour operador.
No, sobre todo ayuntamientos, que hay algunos que tienen muy poquitas plazas hoteleras.
Entre ninguna y cero.
O ninguna.
O sea, ¿hay ayuntamientos de ni una sola plaza hotelera?
Sí, sí, claro. Muchos.
¿Y a Macán está en Fitur?
He estado allí.
Bien representado.
Bueno, claro.
Está en Fitur, alcaldes, alcaldesas, concejal, concejalas.
Y más.
No sé cuánto.
Y más. Algunos más también. Pues,
13 municipios hay turísticos en Canarias, 13. Y allí yo he contado más de 26.
Pues desde 13 hasta 88. Está claro que
hay
75 que tendrían que dar explicaciones y espero que las den a los ciudadanos.
Ahí generalmente lo que hacen los municipios es exponer pues todo su programa desde el punto de vista promocional, de marketing. Hay algunos que es verdad que no tienen camas hoteleras, pero llevan, yo qué sé.
¿Y con cuánto?
Tema de gastronomía, con tema de
¿cuándo hacen su exposición de su proyecto municipal? ¿Cuántos asistentes hay allí? Sentado.
Muy poco.
Es que yo no quiero ser muy crítico.
Y lo que dice don Manuel Herrador, ¿no? Que muchas veces los que vamos, porque yo he estado allí, los que vamos son la gente de aquí, de Tenerife, ¿no? Es decir, tú ves muy poca gente de fuera, ¿no? Y es verdad, habría que plantearse muchas de las promociones porque es un gasto que muchas veces no repercute, ¿no?
Quiero preparar una presentación, como varios ayuntamientos, no quiero decir ninguno en particular, porque no los he visto todos. Pero he visto varios y no voy a decir ningún nombre, pero uno en concreto que estaba, el alcalde, que no se había estudiado la historia. Es decir, estaba allí con un papelito y no se había estudiado el vídeo que va a poner detrás. La concejal de turismo, que estaba también por allí, y esa sí se había estudiado el vídeo.
Lo sabía, el vídeo.
Sí, 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 lo había visto ya anteriormente. Y lo que estaba enfrente, si quitabas a los políticos y a los que habían invitado el propio ayuntamiento, a lo mejor había cuatro.
Bueno, sí. Pero yo creo que también eso forma un poco de parte de lo que es hoy en día la comunicación. Eso es igual que las campañas electorales. Van los amiguetes y van cuatro más y no se apunta nadie a un mitin, a una reunión.
Pero lo paga un partido político, no es dinero público.
Bueno, es, para empezar, también es dinero público, por bueno, tanto, ya que lo paga un
partido
político.
En las campañas que yo he participado, las pagábamos los afiliados. En las que yo participé.
Pero bueno. Y luego está el tema de. O sea, una cosa es lo que hace el show, ¿no? La presentación, y luego es lo que tienes que transmitir, porque al final lo importante. Al final da un poco igual que haya 10 personas o 100 personas, porque ni las 10 personas ni las 100 personas van a ser representativas de lo que va a ver la gente luego, que los que no han ido a Fitur. Lo que se transmite, pues hoy en día, muy importante en redes sociales, lo que se transmite a nivel de periódicos y de prensa en general, televisión, etcétera, etcétera. Es decir, no es relevante. O hasta cierto punto no es relevante si van 5 personas o si van 10 o si van 25, porque en realidad conseguir que vayan 100 personas es fácil. Tú llamas a todos los amigos y dices, oye, que estoy por aquí, y luego hay bocadillo de mortadela. Y entonces,
¿qué hay? Pues, ¿qué hay?
¿Bocadillo? ¿Qué hay? Bocadillo de mortadela, plato típico canario, como todo el mundo sabe. pero realmente lo importante es saber cuánto cuesta esto, porque claro, las dietas están previstas y hay dietas que son aceptables y hay dietas que son inaceptables. Esa es la parte en la que hay que indagar.
La foto del Canarias 7 del miércoles, ahí no pago el billete de avión, ni el hotel, ni la comida, ni el desayuno, ni la cena, ni las copas, ni uno. Y solamente lleva a toda esa tropa de gente a Madrid y tenerlas allí 3 días en hoteles de no precisamente 3 estrellas. Y darles de comer, beber y alguna otra cosa más. Eso lo pagamos todos nosotros. ¿Y qué retorno tiene para el turismo en Canarias?
Ese es el análisis, ¿no? El retorno que tiene esa promoción para ese municipio, en este caso.
Porque
para
yo los para están, los están hay que ponerlo para y Canarias, el personal profesional no, hay que tenerlos allí.
Para pero... Canarias es fundamental que esté allí.
Eso,
Canarias,
eso está claro.
Como comunidad autónoma que tiene las competencias en turismo, tiene que estar en una feria, clarísimo. Una de las ferias más importantes del mundo, ¿no? Es decir, donde están pues muchos turoperadores, allí se cierran, porque yo he estado en la Consejería de Turismo y sé lo que se hace allí, ¿no? Es decir, el trabajo tan intenso, ¿eh? Yo te hablo desde el punto de vista del gobierno de Canarias, en este caso de la Consejería de Turismo, ¿no? Bueno, allí no se paraba, allí se podía tener reuniones cada 15 minutos, ¿no? La consejera, la viceconsejera, los directores generales, y allí se iba, pues, a exponer el trabajo que se está haciendo en Canarias y a exponer también, pues, todo el paquete promocional que se lleva en de todo tipo, ¿no? No solo en papel, porque eso ya está desapareciendo, pero ahora apostando por las redes sociales, ¿no? Sino aparte de eso, pues, los negocios que se hacen a través de, por ejemplo, fomentar las líneas aéreas, que se llevan convenios con las líneas aéreas para traernos más plazas en Canarias, ¿no? Si en Canarias no puede, si no hay plazas aéreas, no vienen los turistas.
¿Pero qué hacen los políticos ahí? Es que,
no, pero sí. Bueno, si una consejera no puede estar o...
Que no puede estar una consejera. El problema está en que no estaba la consejera, es que estaba toda la familia de la consejera.
Bueno, yo no sé.
O el consejero.
Yo te digo lo que nosotros hacíamos.
¿Y quién mide? Es decir, primero lo que dice... Manolo, que como las dietas y los salarios están ya incluidos en los presupuestos, es decir, cuando tú haces el coste de Fitur, no sé dónde qué meterás en el coste de Fitur y qué meterás en el presupuesto general del gasto corriente, ¿no?
No, pero eso ya está previsto.
Sí, previsto está como la policía.
Los ayuntamientos tienen previsto una partida consignada y tiene que ser así, claro, porque si no el interventor...
Pero todo ese dinero público se totaliza en algún lado y alguien hace algún retorno de qué hemos mejorado, porque
Yo estoy esperando que algún día me
es
sorprenda.
Es que tienen que hacer informes. No, Diego, sí lo hacen, sí lo hacen. Vamos a ver, cuando un interventor va a fiscalizar esas cuentas, tiene que contar con un informe.
Que sí, que pagase se va a pagar todo.
Pero, de retorno, no. Tiene que contar con un informe el retorno que eso tiene para el propio municipio. Eso lo tiene que tener, es que si no lo tiene, estamos hablando ya de otras cuestiones, ¿no?
Una cosa es el gobierno de Canarias, los cabildos, incluso los 13 municipios turísticos que comentaba Diego, y otra cosa es la cantidad de municipios que estamos viendo que van
de visita,
de muy difícil explicación. Y yo, y conozco casos, y yo lo que pregunto es cuántos de esos municipios dan explicación dentro de 6 meses, 9 meses, qué beneficio ha tenido el gasto que ha tenido el municipio para mandar a esas personas a Fitur. Porque yo lo pedí una vez y claro, obtuve el silencio por respuesta, y lo único que conseguí es que a los años siguientes, a los 3 años siguientes, ya no fueron.
Bueno, pues porque, está bien.
Porque hay que pedir explicaciones de, a ver, tú qué conseguiste cuando estuviste hace 6 meses en Fitur, qué has conseguido para el municipio, qué ha cambiado.
Álvaro, pero esa es la labor de la oposición, como claro, tú bien has dicho.
Bueno, la labor de la oposición es pedirlo, pero
sí, sí, pero es que la oposición la también va a veces.
La labor del gobierno es cumplir.
También va.
Y pagado con dinero.
Pero la labor del que está gobernando es gastarse bien el dinero.
Exacto.
Haya o no haya oposición. Es que aunque no hubiese oposición, aunque no hubiese ni un solo consejero en la oposición, tú no te puedes gastar el dinero de la forma que se lo gastan algunas personas.
A mí me gustaría saber cuántos turistas más vienen gracias a lo que se ha hecho en Fitur la semana pasada. ¿Y cuántos van a venir mejorados? Es decir, porque dicen que ya no hace falta contar turistas, sino hace falta que venga gente con más dinero. ¿Se ha hecho una estrategia de eso? ¿Qué estamos hablando? De vamos a... Pero es que no se ha hecho. Es decir,
sí,
yo veo,
pídelo para que vean los ayuntamientos.
Sí, pero yo veo lo que se ha presentado en Fitur y de verdad es más de lo mismo.
La última...
Entre el Fitur del año 19 y el Fitur del año 24 es clavado. La misma estrategia. Presumir que tenemos más conectividad que nunca, tenemos 2 millones de butacas en aviones pendientes de llenarlos de turistas para traerlos para acá, tenemos más visitantes que nunca, se gastan más dinero que nunca en nuestras islas, pero aquí eso de la sostenibilidad se habla en los titulares, pero ¿hay algún proyecto de sostenibilidad de la planta hotelera subvencionado por el gobierno de Canarias? ¿Hay un plan de protección del medio ambiente y no sobreexplotación de los recursos propios? ¿Hay algún programa que se haya presentado en Fitur donde se vaya a introducir el producto canario obligatoriamente en la planta hotelera? Es decir, ¿se ha hecho algo en la dirección de lo que nos están llevando?
Pues la novedad este año es que el gobierno de Canarias ha llevado ese tipo de plan, ¿eh? Porque cada vez más los turistas, y muchos turistas, los internacionales por supuesto, pero incluso muchos turistas nacionales quieren saber lo que tú estás diciendo, la sostenibilidad de Canarias. Oye, ¿dónde salen las energías? Que estamos fatal porque no llevamos, por ejemplo, de las energías limpias, no llegamos ni estamos en la cola, y con lo que tenemos estamos en la cola, pues tú imagínate. Pero ese proyecto, porque cada vez más te lo demandan los turistas, el gobierno de Canarias este año lo ha llevado. Y mira, y sobre lo que tú dices de muchos municipios que a lo mejor no tienen. Bueno, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo que conozco perfectamente, Los Realejos, ¿no? No es un municipio turístico,
pero tiene hoteles.
Tiene hoteles y tiene además eventos, fiestas, que los ha promocionado y se ha visto una repercusión. Por ejemplo, la romería, el día de las cruces y los fuegos artificiales, los han llevado. El año pasado yo estuve con el alcalde acompañándole, la concejala de turismo, y expuso además un programa muy extenso y había buena acogida. Es decir, tú tienes que llevar un proyecto y ese proyecto tiene que ser justificado. Otra cosa es lo que dice Álvaro, que lo conozco perfectamente, que hay gente y hay municipios que van simplemente a ver y a estar allí y nada más, a ver si se les conoce, ¿no? Y en eso tenemos que estar en contra, ¿no? Es decir, el gobernante, como bien bueno, dice pero, Álvaro, usted... tiene que ser eficiente en los recursos que va a gastar, ¿no?
Sebastián, tú que has estado allí, y yo no sé si Álvaro o Manuel han estado. Bueno, tú que has estado allí.
Sí, yo he estado muchos años.
Aparte, ¿no?, del grupo A, que son los que tienen que estar. El grupo B, el banquillo, que podrían ir. El grupo C, que son los que no tienen el pelo. Y hay un grupo de que va, que es que casi ni pisa Fitur ni se le ve, pero si vas de tascas o vas de sauna nocturna, ¿los ves? ¿Conoces algún caso?
Bueno, voy a decir,
eso, pero hay de eso también.
No, reciente no, recién no, no lo conozco, pero sí es verdad, pero que se ha hablado, que se ha hablado.
Se ha hablado.
Antes, cuando no había un control en las cuentas, pues habían gastos que
había
eran.
Había gente que salía a ver
el ABC por la noche. El ABC por la mañana.
Vale, muy bien. Muy bien, muy bien.
Yo sobre la parte de que los municipios que no tengan, que no sean considerados turísticos, vayan a Fitur, bueno, yo ahí discrepo un poco. Yo creo que, en efecto, todo hay que justificarlo, hay que saber por qué vas, pero ¿por qué un municipio de Canarias que hasta ahora no esté calificado de turístico no puede tener la aspiración de decir, oye, yo también quiero ser un municipio turístico, yo tengo algo que ofrecer y voy a ir a ver allí? Para varias cosas, una para darme a conocer y otra también para aprender, que también es importante, porque allí supongo que algo se aprenderá de cómo fomentar. Entiendo que, ojo, no digo que eso se haga y ya está, digo que se fiscalice. Oye, ¿para qué sirvió? Sirvió para esto. Eso está bien, hacer la pregunta está bien, pero ¿por qué un municipio no puede tener la aspiración de decir, oye, yo también quiero dedicarme a esto y tengo que ir a aprender? No me voy a gastar 3 millones de euros en ir, me voy a gastar un billete de avión, un hotel modestito y voy a ir a ver qué pasa. No creo que tenga nada de malo en sí mismo. Y por otra parte, hoy en día, decir que un municipio en Canarias tenga o no tenga hoteles es absolutamente irrelevante. Absolutamente irrelevante. Hoy en Canarias todos los municipios tienen una planta de alojamiento de alquiler vacacional. Entonces, da igual. No, no se trata de favorecer aquí a los hoteles o no. Se trata de ver si tiene camas o no.
O sea, ¿tú crees que entonces un municipio que no es absolutamente nada turístico lo que debe hacer es empezar por ir 2, 3, 4 personas a Fitur? Hombre, no, a Fitur, no, no, a la isla de Berlín y a Nueva York.
Fíjate
y demás,
que no, fíjate
para
que no
aprender.
He dicho eso.
Hombre, no. Yo creo que hay que empezar a aprender un poquito a otro nivel.
Entiendo que se tenga que fiscalizar el porqué. Pero bueno. También entiendo que todo el mundo puede tener sus aspiraciones.
Sí, sí, pero claro, aspiraciones a estar una semana en Madrid pagada por ti, por él, por mí.
Si eso es lo que ves, entonces, claro, eso está claro, mal. Claro,
mira, estoy viendo una cosa que me mandaron el otro día, que es una, se lo recomiendo a todo el mundo, se llama appelectricitymaps.com, que es a tiempo real, las emisiones de gases de efecto invernadero y el porcentaje de renovable que tienen cada sistema eléctrico, ¿no? Es una aplicación muy interesante, está a tiempo real. Los datos ahora mismo son de 29 de enero del 2024, de hoy a las 7 de la mañana. ¿Saben ustedes que la Isla del Hierro está emitiendo más carbono,
sí, claro,
que el resto del territorio nacional? Pero de 1170 gramos.
Si no llueve.
Y ahora mismo estamos aplicando en Canarias el 0% en renovables.
Sí, sí, estamos muy bajos.
El 0%. España está en amarillo, Portugal está en verde, Francia está en verde, porque como están las nucleares, tiene 56 miligramos de carbono. No es broma, lo que estoy diciendo. Y Canarias está negra completa. Negra completa. Tenerife, 1150. Gran Canaria, 1142. 2% de renovables ahora mismo. En Tenerife, un 2%. En La Gomera, un 0%. En El Hierro, un 0%. En La Palma, un 0%. En Lanzarote, un
1%. ¿Y cuánto nos gastamos en El Hierro con...?
Yo es que lo flipo. Es decir, tendríamos que estar verdes si queremos ser un destino sostenible, ¿no? Claro, el Hierro estamos negros. Estamos con Madeira verde, pero nosotros negros.
En El Hierro, con la ironía de que hubo un momento en que
sí, estaba al 100%.
Como autosuficiente para...
Se vende. Bueno, eso se sigue vendiendo. Y ahora mismo estamos emitiendo, lo digo, 1170 más que Tenerife, que está en 1150.
Ese dato sorprendente, ¿no?
Es sorprendente. A mí me ha llamado la atención, por eso lo estoy comentando.
Con las centrales que hay en El Hierro, que como dice muy bien, se ha presumido de que ha habido días que el 100% del consumo eléctrico procede de ahí. Entonces, no sé yo.
Sí, pero si no llueve y si no hace viento.
Y lo mismo es.
Hay datos no en toda la parte, ¿eh? Hay datos. La aplicación es electricitymaps.com y es a tiempo real. Sí, la emisión de gases de efecto invernadero y el porcentaje de energía renovable, sorprendente Brasil.
Creía que nos ibas a enseñar el mapa de los concejales.
No, pero Francia está en verde completo porque tiene nucleares y no están emitiendo monóxido de carbono. Y están vendiendo energía, además, pues también se ven los flujos entre países.
Pero sí,
toda Europa.
Entiendo lo que también usted dice, ¿no? Emmanuel también lo estaba diciendo, ¿no?
Esto no tomará de pelo, hombre.
Las entrevistas que se hacen y las televisiones que van son las Canarias, ¿no? Y yo siempre lo he denunciado. Pero ¿y qué tipo de
promoción? Para emitir en Canarias, que es lo que me extraña.
de promoción hacemos? Si estamos hablando de para captar el turismo nacional, otra cosa es que en Tele Soria o en Telecuenca o donde
no lleven a ninguna emisora local, ni de televisión ni de radio, y hagan un programa Susana Griso en el stand de Canarias.
Claro, pero eso ahí sí es una promoción de los políticos. Claro,
yo quiero...
Ahí sí es una promoción de los políticos.
O de quien quiera, vamos, porque... ámbito nacional.
Sí, no, pero es una promoción de los políticos.
Quiero recordarles que el resto del año veo en televisión que, ya lo he dicho una vez, no estaba Manuel de Prado, que veo en televisión para nosotros que aquí se vive mejor, que somos únicos, que somos de aquí, que somos agua, que somos felicidad, que somos lava, que somos fuego, que somos atlánticos, que somos mar, que somos alegría, que somos playa y que somos montaña. Y yo ese dinero invertido, pues como de Fitur, que lo pongan en Andalucía, en Madrid, en Extremadura, en Cantabria, para que vengan a ver todo
esto.
Oye,
es verdad también, porque es que por ejemplo, el puerto siempre suele coger y en el metro de Madrid poner un...
El puerto lo pone. Y pone
y algunos otros municipios.
Es que,
y en Callao, por ejemplo,
eso se entiende.
Los miles y miles de...
Eso es lo que me parece correcto, que te promociones donde no te donde quieres traer.
Pero cuando pagas, eso es verdad. Cuando pagas una radio de aquí, local, o una televisión local, para mí sería difícil justificar, porque ¿qué tipo de promoción estás haciendo?
A nosotros, y lo digo desde el punto de vista de nuestra cadena, nosotros hacemos conexiones en directo para explicarle al pueblo lo que se está haciendo allí.
Sí, bien.
Pero conexiones en directo que no sé si serán 0 euros o se sabrá, pero vamos, que no te solucionan el mes, ya te lo digo.
Ya.
Y además tiene una explicación, oye, ve, había un alcalde, un concejal que han ido allí a vender a su pueblo, oye, pues que le expliquen a su... Y además con ese objeto, ¿qué estoy haciendo yo allí por el bien del pueblo, no? Y cuéntelo la promoción que está haciendo.
Sí, pero tú,
bueno, de esto mejor ese tema de lo de las televisiones locales y de las radios locales y demás, casi que mejor no andemos mucho en ello, porque probablemente al final el beneficio buscado de que las entrevistas, las cosas, las hagas con las entidades de comunicación locales, tengan mucho que ver con el control de los medios locales de comunicación. Para posteriormente...
Venga, yo, como no me oíste el lunes de la semana pasada, exactamente dije eso. Exactamente dije eso.
Digo, sí, pero vamos,
hagan un análisis, queridos oyentes, de quién está y quién no. Pero porque hay televisiones y radios que están en Fitur y televisiones y radios que no están en Fitur. Y después analicen sus programaciones, a ver si le pasan pomada o no.
Que concretamente lo de Fitur es el chocolate del loro. Vamos, si no me han informado mal,
es poco,
ha rondado los 1.500 euros por municipio que quería salir en la foto. Me parece que eso es una cantidad que no es para hacer rico a nadie.
No,
yo creo que es el resto del año cuando hay que apostar por políticas y estrategias de marketing. Y bueno, hay
pero que 1.500 euros más mal tirado.
Una cosa que me gusta mucho, que es lo de ir a aprender. Palabra de honor, que eso me gusta mucho, porque evidentemente, viendo cómo otras autonomías organizan y gestionan la promoción de sus municipios y de su turismo, pues siempre aprendes, ¿no? O como, por ejemplo, hay ciudades como Málaga o Valencia o Barcelona que han acondicionado la ciudad de cara al mar, no como Santa Cruz de Tenerife, que, que estamos mirando para taco. Entonces,
que para lo que entra en el muelle, que con el barco ese tan maravilloso que ha entrado ahora,
entonces,
mejor es que no se mire
entonces,
por el mar.
No nos viene mal en ese sentido aprender que, en fin, hay una cifra, yo no sé si la conocen ustedes, que es espectacular. Creo que Lanzarote es la primera región o zona, isla de España, que más paseo marítimo tiene, llegando a más de 20 kilómetros de paseo marítimo ya, pudiendo ir caminando. Y la segunda, atención,
Santa Cruz.
No, la Coruña, o A Coruña, que precisamente pues no goza de icono de sol y de climatología.
Pero es muy agradable pasear, ¿no?, por ahí.
Claro. Entonces, bueno,
y hay unos pocos de comercio,
creo que de esto hay que aprender. Aquí me han oído los compañeros de la mesa decir muchas veces que por qué no fichamos a gente de Adeje y de Arona para que organicen Santa Cruz.
¿Santa Cruz cuántos kilómetros tiene de paseo marítimo?
Hombre, puedes llegar hasta Las Teresitas caminando, ¿no?
No. Ojo, puedes llegar hasta Las Teresitas, Sebastián, jugándote la vida.
Ya.
Porque hay cuatro cruces. Hay cuatro cruces, dos de entrada y dos de salida de la Dársena, que una persona ya, como nosotros, veteranos,
nos cuesta.
Hay que, como nos tropecemos, no nos dé tiempo a levantarnos, nos pasa la guagua por encima. No te digo nada, los chiquillos o gente joven en bicicleta sola y tal. Y esto es un tema curioso, es de mínimos.
Y una grandísima parte del tramo no está a la vera del mar.
No, 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 que va. O sea, no,
tú
no,
tienes, tienes ahí los muelles, la carretera.
Hombre, el paseo marítimo es de la playa Las Canteras, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo,
arena, valla, esplanada, comercio. Esto es la sección tipo de paseo marítimo.
Y Arona y Arona y Adeje es un paseo marítimo. Entonces, oye, que lo copiaron en su día. Bueno, pues vamos a copiar ahora nosotros Arona y Adeje. Vamos a copiarlo. Da gusto
la configuración de Santa Cruz, es complicado.
Y llegar a la caleta, da gusto, da gusto. Las cafeterías a reventar. La gente mayor tranquilamente, sin cuestas ni subidas, paseando a nivel del mar. Oye, ¿qué tiene Santa Cruz en este sentido? No hay manera.
Hombre, había un proyecto enorme que era hacer un muelle en Granadilla para sacar todos los contenedores y hacer en la explanada del muelle hacer un paseo marítimo, ¿no? Yo me acuerdo de haber visto una infografía de Ignacio González, maravillosa.
Sí, bueno, eso ojalá, pero eso ya
maravillosa, me parece cambiar la ciudad. Un paseo marítimo enorme, ¿no?
A ver si
tipo el de Barcelona, con comercio en la parte baja.
Ya ha publicado que este año el Ayuntamiento de Santa Cruz, y yo sé que en eso Carlos Tarife está muy empeñado en darle un empujón al tema de todo esto, y ya viene que se va a arreglar por fin otro de los temas que hemos dicho aquí muchas veces, que es el tema del espigón de las Tresitas, que lleva solo 40 años nada más levantado y destruido. A ver si es verdad, por fecha, este año, vale, estupendo, el 24, ojalá quede reparado, pero es que estamos hablando de una cuadrilla de cuatro hombres, de, ¿sabes?, de cualquier contrata aquí del norte, que son muy buenas, poner allí un suelo, cemento, y nada más, no de poner un chilau, palmera, toboganes, no, no, es adecentar la única playa que tenemos, porque lo de Valle Seco, por mucho que el cartel ponga playa, ya saben que no es playa.
De esta forma, un tema que aquí es recurrente, ha salido en muchas ocasiones, aquí hay que contar, como se suele decir, decimos los magos, sí, con el padre de la muchacha, y el padre de la muchacha es Costa.
Sí, sí, yo lo sé ahora, pero...
Y ya lo hemos comentado, aunque sea poner unas bolsas de cemento, o te autoriza Costa, o no hay bolsa de cemento que poner.
Yo lo sé, pero todo
y
debe
no
tener...
Veas tú, y no veas tú lo que cuesta que Costa te autorice poner una bolsa de cemento. No,
yo lo sé. Pero
y como te lo digo por propia experiencia.
Pero como estoy seguro que hay veces, por eso he dicho que lo que no sé es cómo Coalición Canaria no barre en las elecciones. Como hay veces, como ahora, que un voto de coalición puede mantener las tarifas del avión, el REF, las deudas de carreteras. Bueno, pues igual con esto, en 40 años yo creo que ha habido momentos para haber metido entre las demandas, haber dicho, oye, y arreglar.
Menos la tasa, ¿eh? Aérea, que nos la van a clavar.
Vale, pero 26 céntimos en vez de 40.
Bueno,
26 o sea, en vez de 40.
Eso no se lo queda. Y con 26 céntimos hacemos lo que dijo Ángel Víctor Torres, la renovación de los aeropuertos en Canarias. Invertimos.
No, todo al Madrid Baraja, que lleva 2.400 millones.
Venga,
que por cierto ya lo había anunciado hacía un tiempo otra la ministra.
Sí, claro.
Pero
claro,
ahora lo ha vuelto a anunciar Felipe.
Lo había anunciado con 500 millones menos. O 600.
Bueno, pues eso va creciendo.
No hay nada mejor que anunciar para ir para tener más votos.
Para no hacer nada.
Tú vas anunciando y siempre son votos que van
no,
ganando.
No, pero lo que dice Álvaro es verdad. Es decir, ese tipo de proyectos que todos los municipios lo tienen, ese tipo de... Cuando tocas con Costa son las pegas, ¿no? Las pegas en los paseos. Yo, por ejemplo, no entiendo, en Gran Canaria la demarcación de Costa te permite unas solanas de madera en las playas y en las playas que no tienen arena y demás, sí, ¿no? Como una especie de solarium, y aquí pues prácticamente te lo prohíbe, ¿no? Es
decir, pero a lo mejor habría que preguntarse por qué.
No, los criterios de interpretación, si tú tienes un técnico.
¿Por qué motivo Costas en toda España permite determinadas cosas que aquí parece que son tabú? Entonces,
aquí en Tenerife.
En Tenerife.
En Las Palmas hay cosas que aquí no se pueden hacer.
Aquí en Tenerife parece que son tabú.
Sí, sí.
Entonces yo pienso que a lo mejor, no lo sé, es que también igual hay que hacer o presentar las cosas bien. Igual uno siempre presenta
o
las
ir
cosas.
A aprender, como decía antes. Claro, ir a aprender quién lo hace.
Oye, ¿cómo lo hicisteis? ¿Por qué os dejaron? ¿Os encontrasteis con algún tropiezo? Yo creo que es relevante. Creo que es relevante porque no puede ser cuando, si me dijeras, no, es que lo ha conseguido uno, pero el resto todos están jodidos. No, aquí parece que todo el mundo puede tener su paseo marítimo, aquí parece que todo el mundo puede tener arreglar sus cosas, y en Tenerife parece que cuando vas a mover una piedra, supongo que también los movimientos abusivos de que aquí todo es no por el sistema también tiene importancia.
Pero, y sobre todo, perdón Álvaro, y sobre todo porque debemos de entender que la presión que puede hacer un municipio discretito como Tacoronte frente a Madrid o un ministerio no es lo mismo que una capital de provincia con sede
y
de la administración pública de el cabildo del Parlamento de Canarias, del voto en Madrid en el Parlamento, etcétera. O sea, yo todo se le debe dar un tiempo y, por supuesto, ir venciendo esos filtros. Pero es que hablamos de que no, y no quiero ser más pesado con esto y cambiando de tema, porfa, de que no hay línea de fuerza en las tresitas, de que no hay corriente eléctrica para enchufar un calentador. No hay, no puedo. Tengo que tener un motor con gasoil detrás. Es que hablamos de esto. O sea, es que, chicos, han pasado 40 años. Yo creo que vamos a modernizarnos un poquito, a presionar. ¿Cuántos directores generales de costas han pasado en 40 años? Y todos son no. Alguno habrá habido que tenga dos dedos de luces para decir, oye, pues vamos a condicionar la playa a unos mínimos.
Porque está supeditado a unos técnicos. Y si los técnicos te dicen que no, en la interpretación, pues.
Y más cosas, Manolo. Mira. Tú que eres profesional de la información, cuando tenga a ratitos vas haciendo, mira los municipios que tienen esos maravillosos paseos, quién ha gobernado ahí durante tanto tiempo y quién gobernaba cuando se hizo en el Estado.
También.
En el Estado. ¿Y qué posición tenía? Porque hay que casualidad, ADG tiene unos paseos maravillosos, ha sido presidente del PSOE de Tenerife y en la Ejecutiva Nacional, el alcalde, un montón de años. Ahora, el último que hicieron, sí, pero el Paseo de las Palmas tiene años, muchos años.
Bueno, bien, pero el Paseo Marítimo, por ejemplo.
El paseo que se ha hecho ahora, que está, yo cada vez que voy y que suelo ir con frecuencia porque me gusta lo que han hecho allí, es fantástico, maravilloso, no sé si han ido, en Guía de Isora,
sí.
Es el último que se ha hecho, precioso, fantástico, qué casualidad. Cuando el presidente insular del PSOE ha cambiado y ha sido el alcalde de ese municipio y después presidente del Cabildo. Son casualidades, yo sé que son casualidades.
También ha habido alcaldes municipales presidentes del Cabildo en coalición, Álvaro.
Pero no coincidía en ese momento que el presidente de Costa,
sí, pero yo creo que
fuese de coalición.
Yo creo que
Costa del Estado, que Costa del Estado y el presidente del Cabildo fuesen del mismo partido, con coalición no ha podido ser.
Ah, igual que
y ese quizás ha sido
igual que nos han engañado en las competencias de Costa, Álvaro. Nos ha engañado, dice Canarias ahora mismo por su estatuto tiene las competencias de Costa, pero qué competencias
pero
tiene
una cosa.
De autorizar unas hamacas en tal y nada más.
¿Cuál
y
es los el grandes proyecto proyectos que va a aprobar Costa? Costa, pregunto yo. ¿Cuál es el proyecto? ¿Dónde está el proyecto que tiene que aprobar Costa en Santa Cruz?
Como
hay, ¿Hay algún proyecto para hacer un paseo marítimo?
Pero es que lo tiene que hacer.
El de Tacoronte está en costas desde el año 2003.
Por eso te digo, decir.
Desde el año 2003.
Que hay sitios
y estamos
donde
en el 2024. Y el proyecto, yo lo he visto, el proyecto, un tomo así de alto, está en costas desde el año 2003.
Igual que la regeneración de la playa de
Martianes.
Antes, de Martianes está del año 96.
El municipio no sé qué de Tarragona, el del municipio no sé qué de Alicante, el del municipio no sé qué de Huelva.
Pero Santa Cruz no tiene proyecto. Santa Cruz no hay un proyecto por el que pelear. ¿Sabes? Decir, no hay una conformación del muelle, del puerto, del no hay.
Y ese que conozco se consiguió por parte del ayuntamiento que el Cabildo, que no tiene obligación para nada de poner ni un céntimo, porque es obligación de costas del Estado, como lo ponen en todos sitios, que el Cabildo pusiese una parte importante de ese proyecto. Y cuando vas allí con esa oferta, te dicen, no, nosotros lo hacemos todo o no lo hago, por partes no vamos haciendo, o lo hacemos todo o no empezamos.
Es así, te lo ratifico, claro, porque yo tenía muchos contactos con Costa, porque mis competencias en turismo y los proyectos que se hacía a Costa eran los propios que ellos hacían, ¿no? Y hay proyectos abandonados, y es verdad, hay una gran diferencia entre la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Allí,
en proyectos de costa,
la demarcación de costas allí era y es muy permisiva de proyectos así, es decir, han llenado de proyectos de paseos marítimos.
¿Tiene que ver con la delegación del gobierno?
Cada uno.
¿Tiene que ver con la delegación del gobierno?
Bueno, en parte. Eso depende del ministro directamente, ¿vale? Las demarcaciones de costa dependen de los ministros en su momento de fomento.
Ahora ya Costa está transferida, ¿no? Parcialmente.
No, está transferida, pero eso es lo que yo estaba hablando. Es que lo que nos han dado es una miseria. Es decir, autorizar las hamacas, autorizar pues usos que después encima te prohíben, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en Andalucía permiten bodas en las playas y aquí en Canarias no se pueden hacer? ¿Por qué? Hay municipios turísticos que apostaban por hacer bodas en las playas porque pueden ser muy atractivos y puedes atraer un tipo de clientela que en vez de irse al Caribe a casarse, se pueden casar aquí en Canarias. En Canarias, con el clima que tenemos, no podemos, porque te lo dice Costa, no podemos hacer bodas aquí, por lo menos en Canarias o en Tenerife. No lo sé en Gran Canaria si se hacen bodas. ¿Me entiendes?
Es la graciosa, ese caso, a nadie Pantoja.
Yo, bueno, sí. Por eso te digo, la demarcación de costa de Gran Canaria consigue lo que consigue. Y nosotros aquí,
yo vuelvo a repetir, de verdad, y lo siento por los votantes del Partido Popular y del PSOE y de otras agrupaciones, viendo que aquí estuvo el PSOE la última legislatura, y como dice Álvaro, coincidió Cabildo, Gobierno y Estado, y resulta que nos dan migajas, ¿no? Porque me imagino que esto de la transferencia vendrá de esa época, uh-huh. No de los 6 meses que lleva el nuevo
ejecutivo. Todavía no se han consolidado.
Viendo que con el poder del PSOE en toda la cadena de distribución no avanzamos, y que de pronto una señora, la señora Valido, es capaz, por lo menos, de que no nos corten la luz y el agua.
¿Pero qué luz?
La luz. Que no me, o sea, yo, hay veces que me da la sensación que con el voto de coalición allí nos van a dejar respirar y no nos van a cortar la luz. Porque otra cosa no traemos. ¿Qué nuevo traemos, Sebastián? No traemos nada nuevo. Es mantener lo que tenemos. No me quites. Yo cada vez que oigo algo de esto es que no nos quiten.
Que no me puedes quitar.
No nos quiten.
Tú no me puedes quitar la bonificación del transporte. Bueno, eso está recogido en leyes. Tendrás que modificar una ley. Bueno, pero eso ya lo apuntó la Montero.
Lo que se vende
la ministra lo
intentó. Estaba a punto.
Pero eso es ley.
Yo he oído a un ministro del PSOE decir que íbamos a plantear estudiar el tema vuelos. Claro. Entonces, si de verdad, o sea, vamos a tener que votar partidos que de verdad defiendan esto a capa y espada. Y me duele decirlo, Sebastián. Pero no, es que al final, resulta que los catalanes, chicos, venga dinero. Extremadura no se queja. Pues como nosotros, pues no hay tren.
Sin tren.
Pues no hay tren. Aquí no nos quejamos. Pues no pasa nada. Pues no hay luz.
Tenemos una serie de demandas.
El tema de los vuelos también es un tema importante a tener en cuenta. Eso de los descuentos en los vuelos habría que echarle una pensadita, por lo menos, porque todo el mundo sabe perfectamente que eso de los descuentos de los vuelos es una medida que aparentemente es favorable, pero que a quien más ha enriquecido, sin lugar a dudas,
las compañías aéreas.
Y además
perjudica a los que vienen de la península para acá, porque les suben la tarifa para allá y para acá.
Y además les perjudica mucho, y está la Asociación Canarios sin Alas, de la gente que vive en la península, que son canarios y que en determinadas fechas les cuesta venir aquí, porque no tienen la residencia, les cuesta 600, 700, 800 euros, que por ese dinero van y vuelven a Nueva York.
Por ejemplo, eso no lo podemos relacionar, esa bonificación, con el turismo. No tiene nada que ver.
Hemos batido
récord de 16 millones de turistas. Por algo será, no será porque los vuelos estén caros.
Pero
es
que los vuelos que han subido,
los turistas vienen en paquetes turísticos.
Los vuelos que han subido de manera desproporcionada son la conexión de las Islas Canarias con el territorio nacional. Mi hija que vive en Madrid le cuesta más dinero venir a Canarias que la que vive en Londres.
Tu hija, si...
Porque vienen esos paquetes vacacionales.
Si, vamos a ver, tu hija, si contrata el vuelo un mes antes o 2 meses antes, le cuesta incluso menos que a nosotros. Hombre, eso es así. Y si no,
pero
hombre,
estamos negando de que las compañías eléctricas.
De las compañías que ahora tal.
Estamos negando que las compañías eléctricas han hecho negocio aéreas. En base a la.
Eléctricas, no, las eléctricas también.
Aéreas. Están ganando más dinero que nunca con los vuelos a Canarias porque están manejando el mercado.
Hombre, yo eso no, de lo, una voy manera, a, eso no lo voy a negar porque me da rabia.
Es verdad,
cuando
¿no?
tú te metes en para contratar un vuelo y lo consigues en tanto dinero, te metes por segunda vez y ya te preguntan.
Pero eso es nuevo de ahora,
¿te acuerdas?
Llevamos sufriéndolo.
¿Te acuerdas
muchos
cuando
años.
Antes preguntaban si eras residente o no residente, ¿no?
Antes de empezar.
Eso se quitó porque eso era, ahí sí había una manipulación. Entonces, en el subconsciente de las compañías está claro que está obtener el máximo rendimiento. No es lo mismo pues que el vuelo salga a 150 euros que salga a 400 euros.
No se puede poner
y a ti
un precio.
Sale 100.
No se puede poner un precio de lo que vale llevar un avión. No se puede poner un precio.
Hay que echar una pensadita y poner un
que acabe, Manolo. ¿No se puede poner un precio estable a un vuelo de aquí a Madrid?
tiene que ser una, vamos, Europa para no te lo permite. Europa
no, 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 para, no, calcular el coche, calcular el coche,
no, no te lo permite.
Pero escúchame, no se puede saber, porque yo creo que cualquier empresa sabe
que no te lo permite. Europa no te lo permite. Estamos en una sociedad de libre mercado, como fijar el precio. Para fijar el precio, tienes que declarar una línea de interés público.
Ya está. Pues, bueno, y se estaba haciendo una piloto prueba con Lanzarote.
Eso es una prueba piloto con Lanzarote. Vamos a ver lo que dice.
No se ha hecho nada, ¿no?
Yo preguntaba sobre ese tema. Mira, cada dos por tres preguntaba al ministro. Y no me respondían o me daban unos datos. Venga, búscate tú los datos.
Pero si no lo tenemos claro en Canarias. Si a nosotros con que nos den el 75% de bonificación, claro, ya sacamos la bandera de que bien estamos. Y no es así.
Sebastián,
es
decir, deberíamos saber 50. Se reparte desde Madrid o desde el Estado, desde el gobierno de turno, el mismo dinero per cápita a todos los habitantes de este país.
No, claro, no.
Hay diferencias de cientos de euros, claro, per cápita. De cientos de euros.
Pero nosotros, por ejemplo, no estamos ni en la media, ¿eh?
Entonces, en la financiación de las comunidades autónomas te refieres, ¿no?
Claro,
en la
entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay injusticias. Y hay injusticias en infraestructuras y en mil y un área más de nuestra sociedad.
Y en 3% también hay injusticias.
Y la capacidad de negociación debe ser un valor para mí, con todo respeto, de un político o de un gestor. La capacidad de negociar. Y si no negociamos, entonces de presionar de alguna manera cuando puedo.
Tiene que ser un buen político, lo que tiene que ser es aplicar los criterios de igualdad. Sí. Que eso no quiere decir a todo el mundo tratarlos igual. No, pero los canarios no nos pueden tratar
igual.
Por eso
digo que si no lo tratas,
estamos a 2.500 kilómetros de distancia
de la capital. Que si tú no me tratas igual que uno de Murcia, entonces tiene que ser mi actitud gestora la que tiene que provocar que lleguemos a un entente y a un acuerdo.
Claro,
porque no sale de ti. Porque no sale de ti. Bueno, esto es lo que yo demando. Voy a contar una anécdota sin decir el local anoche. Anoche entré con mi suegra y mi mujer a las 8:30 a una famosa cadena de pan y boutique de esta isla. A las 8:30, nada más entrar, sin dar las buenas noches, dice la chica, una de las dos: no hay café. Nada más entrar, ¿eh? Y entonces digo, ¿a qué hora? Esto es por decir un poco la línea a la que estamos sometidos. Digo, ¿a qué hora cierran usted? Dice, a las 9. Digo, son las 8:30. Ya, pero
¿qué tal?
Digo, vale, dice, tampoco hay zumos. Y entonces digo yo, dime qué es lo que hay.
Era las 8:30.
Y entonces la que estaba en la caja, que me mira perdonándome la vida, se acerca y me dice: mire usted que tenemos hijos. Literal, ¿eh? O sea, lo juro por mis padres, que están bajo tierra. Tenemos hijos y tenemos que ir. Y digo, pero no me diga usted eso a mí. Dígaselo al jefe, a la empresa. Claro, a mí, claro. Dígale al cierre que cierra a las 8:30. Claro. Bueno, y entonces va y me ofrece la hoja de reclamaciones. Dice, aquí tiene usted la hoja. Digo, no, perdona, si esto es un tema de profesionalidad y educación. Mire, me voy, no voy a consumir nada, por supuesto. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes por qué no pongo una reseña? Que la web tiene, y había varias como esta. Porque sé que le puedo hacer daño a esas dos chicas, porque sé que puedo fastidiarles. Encima de la poca categoría profesional que tienen, les puedo fastidiar.
Pero si no protestamos,
ese es el problema.
Pero el problema es ese.
Y nos tragamos y seguimos tragando.
El otro día no tenía coche y tuve que subir al centro médico de la Orotava, ¿no? Oye, me levanté a las 6:30 porque tenía que estar temprano allí. Me pongo en la parada, una parada que está en la carretera del Este, por debajo del Canario. Me pongo allí, es verdad que es una parada un poco oscura, pero me pongo allí. Pues pasa la guagua y no para. Y el tío, haciéndole señales y demás, mirando para otro lado, y siguió de largo. Y después, todas las guaguas que pasaron pararon allí, en esa parada, porque es una parada que tiene un carril de
Bananera Guancha Antigua.
Efectivamente, por debajo. Y yo digo, ¿y qué hacemos? ¿Nos callamos? No. Oye, reclamación al tanto. Y vamos, me han contestado que van a tomar las medidas, que bueno, yo le digo, no, yo lo que quiero saber la justificación de que el conductor, ¿por qué me ignoró y siguió de largo? Eso es lo que quiero saber. Y como no me contesten eso, pues
porque es transporte público.
Y tendré que llegar al, bueno, pues si tengo que llegar al consejero, que por cierto sabes que lo tengo allí.
Amigote tuyo.
Lo tengo en una tertulia, pues llegaré al consejero. Pero es que lo que faltaba, porque encima, oye, menos mal que después pasó otra guagua y llegué muy justo. Pero tú imagínate si hubiera perdido la hora. Es que no puede ser. Tenemos que protestar. Y eso que me ha pasado a mí también, como a ti, ¿eh? Claro, pero... nos ha pasado a muchos, pues tenemos, oiga, no, pues cierre usted a la... A, ¿qué quieres, verdad? Oye, un supermercado, cuando vas a las 10 menos 5 y cierran a las 10, bueno, claro, los empleados se ponen cabreados, pero oye, pues nada. No,
pero
pues,
además ni usted... siquiera el saludo, porque hay gente con simpatía que te puede decir, buenas noches, le pongo una cosita, mire, no tengo tal, pero le puedo algo, ¿no? Tener no, un ya. puntito
bueno, es
de profesionalidad.
Bueno, probablemente, ¿no? Probablemente te has encontrado un sitio donde, por lo que sea, están rabiados con el jefe y están intentando hacer...
No, ya,
sí,
claro.
es posible. Es, claro. a veces te comes tus marrones que no te tocan porque la pelea es una disputa interna entre empleados y empleadores, ¿no? Y a veces te comes tú el marrón sin
haberlo... Yo no sé si les pasa a ustedes, pero hemos llegado a un momento en el que te trata alguien lo que podríamos decir normal, que es con un poquito de simpatía y agradable y con una...
Se agradece una barbaridad,
¿eh? Y dices, Dios mío, se habrán equivocado, se crean que es familia de ella o algo, porque de verdad que hemos llegado lamentablemente a estos niveles en muchos aspectos.
Bueno, a un amigo le pasó en la península que sí puso la hoja de reclamaciones, ¿sí? Que un camarero tenía la mesa sin recoger y le dijo, mira, para que recoja la mesa... Le tira el paño y dice, tú mismo, estás recogiendo. Se cogió un cabreo y dice, oye, a lo mejor te lo pide como tú dices, educación, oye, que estoy liado, que tengo muchas mesas y tal. Ay, no te importa a ti limpiar la mesa. Pero le dio, oye,
vete limpiándolo tú,
yo le digo, pero en serio, me enseñó la hoja de reclamación que le puso, porque encima no le quería dar la hoja de reclamación, no se la quería dar. Y si yo esto lo arreglo de otra forma, claro, le dice, digo, ¿otra forma lo puedes arreglar? Dime, a ver, ¿de qué otra forma lo vas a arreglar?
Saliendo fuera de la calle.
Ahí está.
Oye, escúchame.
Pero tú sabes lo que es eso. Toma el paño, sí, y limpia la
tú. Y manchate la mano de lejía.
De cualquier manera, como sugerencia, para cuando te entres a un sitio de esto y lo primero que te digan sea no hay café, pues la respuesta mejor es, pues mira, de puta madre, porque no hay dinero, o sea que tampoco.
Dice, menos mal que no vine.
No, pero bueno, ahí después faltan empleados para atender la hostelería y los que tenemos son de ese porte, pues...
No, pero eso ha pasado, ¿eh? A mí también me ha pasado que llegas eso media hora antes de cerrar restaurantes y poco menos te dicen que ya la cocina está cerrada. Le digo,
pero también ¿cómo que creer, Diego, lo comentábamos antes de entrar, si las temporadas tan buenas que se están teniendo de turismo, los beneficios de los propietarios hoteleros están repercutiendo de alguna manera en los trabajadores.
Había un artículo Canarias 7 que lo ha comentado Carlos Artil esta mañana, que en los mejores momentos del turismo hay más pobreza que nunca en Canarias y más diferencias sociales, ¿no? Es decir, que
un porcentaje elevadísimo de trabajadores en Canarias es el sector turístico, y habría que ver si los grandes beneficios que están teniendo en estos años, porque se ve, porque los números están por todos lados, eso está repercutiendo en los salarios de los trabajadores, porque es un trabajo durísimo, ¿eh? Y yo no sé si los
salarios de los restaurantes es que no hay manera de ir a comer a un restaurante sin pedir cita previa, ¿eh? Y si sí. No hay manera, si vas allí como ibas antes, que vas con la familia...
Sí, pero lo que dice Álvaro...
No comes.
Por ejemplo, yo le solo preguntaría a los sindicatos, ¿no? ¿Qué están haciendo los sindicatos? ¿Eh? Porque claro, muchas
van a
veces...
Fitur.
A Fitur van también.
Seguramente lo verá alguno, ¿no?
Y preocupándose de la función pública, haciendo, que es donde sacan dinero.
¿Qué están haciendo los sindicatos para eso? Oiga,
mejorando, mire, las condiciones laborales de los
cuanto
funcionarios.
Cuanto más usted esté ganando, es verdad, que también ellos te dirán, los empresarios dirán, oye, en la época de la pandemia que estaba perdiendo, que tuve que hipotecar, ¿quién me pagó las hipotecas? ¿O quién me paga los préstamos ICO y demás? Pero tienes una forma de reforzar.
Que es que tú pagues beneficio o pagues, no que esté, si quieres, toda la cantidad en el sueldo.
No, y es verdad que la hostelería, encima, sí, la hostelería es un sector muy duro, ¿no? Y date cuenta, cuando el boom de la construcción, como muchos empleados de la hostelería se fueron a la construcción, porque acababan, oye, trabajaban de lunes a viernes, a las viernes acababan a las 12 de la mañana y ya está, en la hostelería. De lo que yo conozco, que encima pues conozco bastante, te trabajan, te dan de descanso un día, ¿eh?
Mira,
un día.
En un vídeo al que le puse yo hace muchísimos años la voz en off del Puerto de la Cruz, y viene la historia del turismo, se decía que este municipio, el de la Orotava y el del puerto, en fin, esta zona, empezó a ser pujante en los años 60, a notarse su empuje. Es decir, llevamos 40 y 23, 63, ¿no? 63 años, vamos a decir, 60 o 70 años, 6, 7 décadas de turismo permanentemente en esta isla, de avanzando, evolucionando. ¿Se ha hecho algún cambio estructural en la isla para que se puedan crear las producciones industriales o de servicios elementales que cubran no solo el trabajo directo en el hotel o en el restaurante, sino también en decir, por ejemplo, ¿qué se consume de jamón cocido? ¿Cuántos millones de kilos al año? ¿O qué se consumen de sábanas o de material de algodón o de, para hacer industrias después de 7 décadas que pudieran complementar ese tope de PIB que no somos capaces de llegar solo con el turismo? Pregunto, ¿alguien se plantea el que seamos autosuficientes algún día en la vida en este archipiélago?
Pero vamos a ver,
depender siempre de los contenedores.
Aplícalo, Manuel, aplícalo, que es un sector como es la agricultura. La agricultura ahora mismo suministra a la mayoría de los hoteles. Pues no.
Y esto no es una barbaridad. Es una barbaridad. Estamos hablando de esto y de que haya menos hectáreas explotadas ahora que hace 40 años, cuando resulta que el consumo se ha exponencialmente multiplicado.
Yo, por ejemplo, porque me estoy acaparando, en Grecia hay una isla, por ejemplo, que vas a comer a los restaurantes y solo tienen vino local. Solo tienen vino local. Aquí
se llama guachinche.
Sí.
La anécdota
y a veces los hoteles, pero en los hoteles, ¿no?
Te digo. Iba a contar esa anécdota justo a Manuel. Mira, yo hace un par de años, tuve que ir con mi mujer a un congreso de ella y yo iba de acompañante, por una vez.
¿Como a Fitur?
Como a Fitur, sí, iba de acompañante. Y estábamos en la cena de ese congreso y pasaron preguntando si queríamos cerveza, vino. Sí. Vino. ¿Tiene canario? No.
Ah, aquí.
Un hotel.
¿Estamos hablando de aquí?
Sí.
Ah, aquí en la isla.
No en Tenerife, en otra isla.
Ah,
no,
pero vale, cuál. Sí, pero en Canarias.
Un hotel de 4 estrellas. No, vino canario. No, yo no digo que sea de Tenerife, un vino canario, nada. Cualquiera, pues bueno, yo me gusta defender la tierra en ese aspecto. Claro. Yo siempre digo, La Rioja, yo no voy a pedir vino del Sausado, sí. La Matanza o Tacoronte en La Rioja,
está claro.
Pero en una isla, aquí sí. Y me dijo que no tenía ni un solo vino, ni uno solo.
¿En un hotel de 4 estrellas?
De 4 estrellas. Fui a pedir la hoja de reclamaciones y me paró mi mujer. Porque dice, mira, estamos aquí.
Estamos pasando bien. Paró, ¿no?
Porque yo, es que es lo que,
De eso estamos hablando, Álvaro. Que van 7 décadas ya para haber aprendido que no da de sí todo lo que queremos solo que pague la habitación.
Pero mira, es que
hay que hacer algo más.
En esta isla, yo siempre pido vino, y además yo hago todo
de tu municipio, coño.
Y pido, si puedo, de Tacoronte, porque además me gusta.
Sí,
me gusta más que el de Lanzarote. Que si no hay, pido el de Lanzarote, a lo mejor. Restaurantes que no tienen ni una sola
botella de
vino. Pues eso extiéndelo a todo lo demás. Extiéndelo a alimentación, extiéndelo a mobiliario, extiéndelo a la industria en general que provee a todos esos hoteles, y dices tú, chico, es que igual nos falta promocionar industria, promocionar sectores, promocionar... Es que...
Yo le propuse a algunas denominaciones de origen que, como no se puede hacer publicidad negativa, que hagas publicidad positiva. Mire, restaurantes, listados de restaurantes que sí venden nuestros vinos.
Muy bien.
Y lo pongo y hago una página web. No pongo restaurante que no vende nuestro vino, que no tiene vinos canarios. Mire, listado de restaurantes que sí que venden vinos canarios.
Pero fíjate,
porque algo tenemos que hacer.
Yo que he hecho 5 veces el camino de Santiago, me estás diciendo esto, no se me ocurre entrar a un sitio en cualquiera de las 5 rutas en Galicia que he hecho y que me diga que no hay Ribeiro.
No
se me ocurre, palabra de honor, Álvaro, pensar que no hay Ribeiro,
diría. Se le habrá acabado. Mañana mismo más.
Es impresionante lo que estamos contando.
Estamos preocupados ahora por el tema de Bodega Insular de Tenerife, que están ahí en el aire.
Claro, eso sí que es importante.
No se habla de ese tema, y además ni uno ni otro cogen el teléfono, ni Manuel Fernández ni Valentín González.
El norte
que lo lleva preguntando desde el viernes. ¿Qué va a pasar con este tema?
Si eso cierra, el norte de la isla queda convertido en un desierto. Porque, mira, Bodegas Insulares de Tenerife tiene más de 1.000 más de 1000, y yo he sido
viticultores,
yo he estado en el consejo de administración cuando estaba en el ayuntamiento, más de 1000
viticultores, cosecheros de uva,
sí, sí, que llevan la uva allí porque individualmente no pueden hacer, claro, la uva, y además puedes competir, y la llevan allí para hacer eso.
Y no se habla de este
tema, desaparece bodegas insulares. Si desaparece bodegas insulares, el norte se seca, porque a ver quién va a cultivar la viña y para qué, si lo vas a tener que tirar.
¿Y podrías esbozar brevemente cuál es la causa?
Se ha finalizado el contrato.
¿De por qué ha llegado esto a...?
Y no se ha... Ahora mismo han dicho los que están fuera.
Hay una empresa que tiene el 45% de las acciones, además el cabildo.
Sí.
Que le hace un contrato cada 10 años para que exploten las instalaciones. Las instalaciones son propiedad del cabildo. Y lo que se hizo fue crear una empresa, no 100% del cabildo, yo me imagino que sería por cuestiones de tipo legal. No llega al 50%, tiene el 45%, y se le hacía un contrato de 10 años para que las explotaran. Y eso se ha venido renovando de 10 en 10 años. Y se cumplían los 10 años en el 2023, y por una denuncia en Europa, creo que de un viticultor de la isla,
no se ha renovado.
Pero no se ha sustituido por nadie.
Y por lo tanto, ¿no hay dinero?
Lo que han hecho como medida de emergencia, por lo que yo me he estado enterando otro día, ¿sí? Porque he intentado, porque aunque ya yo no estoy metido en esto, en estas historias,
pero lograron 9 meses.
Pero
extraordinariamente.
Me duele, ¿no? Por lo que hemos peleado. Normal. Que se ha prorrogado durante 9 meses, así de forma un poco excepcional, para que en estos 9 meses se dé solución, pero claro, 9 meses te da tiempo de, como mucho, de vendimiar nomás, porque la vendimia sabemos que en septiembre, 9 meses justo septiembre. Entonces, ¿qué va a pasar después? Pues ese es un problema gordísimo.
Yo creo que no tienen la solución porque no contestan, si ni uno ni otro. No dicen, ok, ya te aviso, no, ni de dedito.
Yo he estado preguntando
desde el jueves pasado,
se está trabajando, pero...
Yo voy a seguir insistiendo, además que tengo aquí un amigo del Partido Popular. Ni Manuel Fernández, ni Valentín González, ni la jefa de prensa me han dicho, estamos en ello, ya te aviso yo cuando pueden ir. Pero estoy pidiendo información a ver qué están, cuál es la solución. Han pasado ya 2 meses de esa prórroga de 9, les quedan 7. Y como no se habla...
Yo sé que la denominación de origen se está moviendo, porque eso a quien más afecta principalmente...
A los viticultores, a los cosecheros.
A la comarca Tacoronte-Acentejo, pero...
¿Me puede confirmar? ¿Toda la cosecha se vende? ¿Todas las cosechas se van vendiendo de
vino?
Y más que traiga.
¿De las de Tenerife, de las 5 denominaciones de origen?
Sí, se vende todo, ¿no?
Se vende todo.
Vale. De un año para otro hay que guardar las botellas para...
Quiero decir que ese bulo de, ay, es que no compro porque es muy caro, bulo que existe, que saben ustedes que ese comentario existe, resulta que a pesar de eso se vende todo.
Si no, los guachinches, ¿qué vino vende? Y los guachinches venden mucho vino también de las
bodegas
y demás.
Sí, en botella.
¿Entiendes? Porque no son auténticos guachinches, ¿entiendes? Son bodegas.
Se vende todo.
Pero el vino embotellado y a granel también se vende, porque las bodegas también insular o otras bodegas venden también el vino a granel.
Y es cierto que es un poco más caro que el vino peninsular, porque tú sabes que te consigues un vino peninsular a lo mejor a un euro aquí es imposible, porque claro, tú te metes en Castilla y metes un tractor por un lado y sale por el otro a 5 kilómetros de distancia. Aquí a los 100 metros tienes una pendiente, ¿no? Sabemos cómo son las tierras de cultivo aquí, y claro que sale un poco más caro, pero yo lo que siempre le decía al propietario del restaurante, si yo no le digo a usted que me lo ponga al mismo precio que el de la península, póngame usted... Le cuesta 2 euros más caro, póngame usted 2 euros más caro, 3 euros más caro, pero que sea yo quien decida si pago ese euro más tomando un vino de Tenerife o pago un euro menos tomando un vino de La Mancha. Yo, no usted. Bueno, si yo no le digo que me lo regale ni que me lo ponga al mismo precio que el precio peninsular, póngamelo, que lo tenga, póngalo aquí a la venta.
Es una cuestión de imagen, que el producto canario esté dentro de la oferta turística gastronómica. Ahora está Madrid Fusión. La semana que viene más, don Sebastián, don Álvaro,
buena semana.
Y gracias al director por decir que Fitur del año que viene haremos el programa desde Madrid. Muchas gracias, José.
mientras que alguien pague el cochinillo. Lo de Fitur es lo de menos.
Si la radio lo paga,
un cochinillo.
Si José se lo paga, no, no hay ningún problema.
A José le dicen de ir a Madrid a hacer programa y le da un medio infarto.
¿Sí?
Sí, no, sí, no, no lo veo yo con miedo cochinillo. No. Ahí deje lo que esté de bañito en el muelle todos los días.
No,
o
sea, pero
lo pasa mejor.
En Madrid se come de todo.
Sí, ¿eh? sí, pero no hay muelle.
Bueno.
Vas allí a... Familia, mañana a 7:30 más o menos estamos otra vez por aquí. Diego Calvo enfrente del micrófono y José Reyes al frente de todo. Hasta mañana.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.